Hay diferentes tipologías de innovación. Yo me gusta dividirla como en tres, que es incremental, radical y disruptiva. Creo que la innovación es algo siempre percibido. Que sea innovador o no, depende del público al que vas y cómo es percibido. Si tú tienes un reto, yo voy a ayudarte a resolverlo. Yo no lo voy a coger a resolverlo yo, porque tú, área de logística o área, tú tienes más conocimiento que yo sobre el tema.
Claramente. Tú estudias ingeniería, decides aplicar esa ingeniería al marketing. Esa evolución es llevar la innovación. Esa innovación ahora es inteligencia artificial y tecnología.
Si no lo puedes explicar de manera sencilla, es que no lo has entendido lo suficiente.
Creo que uno de los principales problemas que tienen muchos CEOs, incluyéndome, es que te conviertes en una persona de recursos humanos.
Si encuentras mucha información que corrobora lo que tú dices, llega un punto que tienes que decir, venga, voy a buscar la otra parte. Tú no te puedes quitar tus sesgos. Es imposible. Tú lo que puedes hacer es ser conscientes que hay sesgos e intentar superarlos. Que pequeños cambios sostenidos en el tiempo son mucho más efectivos que un cambio disruptivo en un momento dado.
Que sí, que habrá incertidumbre, que habrá futuros, pero que habrá muchas cosas que todavía se tenga que seguir desarrollando. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
¿Te ha encantado?
Me ha encantado.
Vale, vale. Yo la voy a seguir manteniendo. Es el episodio 90 y pico ya, entonces yo creo que ya no lo puedo quitar. Esta coña la hago siempre. En plan, ¿tiene sentido quitarlo o no quitarlo? Yo lo pienso. En plan, ¿cómo puedo mejorar el podcast? La intro no es un punto a mejorar.
Se ha convertido en algo mítico ya, ¿no? No puedes quitarlo.
No puedo quitarlo. No debería.
No deberías quitarlo.
Eso
se puede. Puedes sustituirlo por otra cosa.
Te iba a preguntar. A ver, es que es ridículo esta pregunta. ¿Tú crees que esa intro se podría denominar innovación?
La innovación está inventada ya. Todo está inventado. No creo que se pueda denominar innovación.
No es innovación, ¿no? De ninguna forma.
A ver, hay diferentes tipos de innovación. Yo siempre digo que, claro, mucha gente considera la innovación como ser pioneros en algo, ¿no? Como ser disruptivo y ser los primeros en el mundo que hagan. Pero hay diferentes tipologías de innovación. Yo me gusta dividirla como en tres, que es incremental, radical y disruptiva.
Vale.
Entonces, bueno, una innovación incremental es una innovación que plantea una novedad o algo percibido como novedoso. Yo digo que la innovación es algo siempre percibido. Que sea innovador o no, depende del público al que vas y cómo es percibido. Eso se puede ver, por ejemplo, uno de mis aprendizajes, ¿no?, en la época de Inditex, fue que yo venía con una innovación disruptiva diciendo aquí vamos a cambiar, no sé qué, tal. Y lo primero que me encontré fue como no queremos ser los primeros en nada. Queremos ser mejores que la competencia, ¿no? Aunque salgamos después, ¿no? Una filosofía también es muy, muy Apple. Y de hecho, por ejemplo, el e-commerce de Inditex se lanzó, por ejemplo, Zara, muy, 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 mucho después que la competencia. Entonces, claro, y ahí aprendí que realmente, pues, ser pioneros, ser los primeros en lanzar algo, tienes una posible ventaja del mercado, posible notoriedad, pero tienes muchísimos contras.
Claro,
¿no? Entonces, incremental, radical y disruptiva.
Bueno, a ver, disruptivo y directivo no es.
No.
Incremental, quizá alguno vaya conduciendo y al incremente, yo qué sé, 10 pulsaciones, su pulso cardíaco o algo así. Y la otra, yo soy muy despistado.
¿Radical?
Radical. Yo de radical tengo poco.
¿Poco?
Soy bastante una persona muy equilibrada.
Después de 90 y pico programas, ya innovador no se puede considerar. Ya.
Tío, eso es otra cosa. Por favor, los comentarios del podcast de hoy, que ahora entramos al tema del sponsor y al tema del regalo, no quiero que hagáis un comentario base en YouTube. Quiero que me digáis, oye, ¿cómo mejoraríais este podcast? ¿Vale? O sea, que alguien que lo piense, porque vamos a, me venía a pensar y me venía a aprender. Entonces, si alguien quiere ganar algo, que ahora explicamos el qué, que es patrocinador, tenéis que dejarme un comentario para que yo piense, ¿vale? El procedimiento es muy sencillo. Minimalism es el patrocinador de esto, entonces si alguien quiere comprar una camiseta, calzoncillo, sudaderas, que me has dicho lo de Inditex y creía que ibas a decir, no te preocupes, nosotros vendemos ropa. Que esto, a mí me recuerda mucho cuando estuvimos en Lanzadera, que él decía, no, si nosotros llenamos la barriga de la gente. Y digo, ah, bueno, quiero decir, yo vendo calzoncillos y camisetas, que es otra parte de esto, que es innovador. Luego hablaremos de ello, ¿no?
Sí.
Entonces, el primer patrocinador Minimalism, también la parte de B2B de Minimalism, que si alguien quiere hacer camisetas, sudaderas, mochilas con el loguito, pues lo puede hacer. Yo y Berea Media, que estamos en su casa, son clientes en esa parte y nosotros en otra. Pero tú tienes la capacidad de que alguien gane algo.
Vale.
Tú también te puedes llevar algo, luego me escribes y te mando lo que quieras. Pero, ¿te sabes el catálogo de Minimalism? Más o menos.
me sé algo del catálogo. No sé si el catálogo entero.
Vale, voy a intentar. Calcetines, calzoncillos, camisetas, 10 modelos. Bueno, 7, ahora vienen más. Oversize, camiseta larga, sudaderas 2, dos mochilas, fundas de portátil, neceser y luego ropa de invierno, que eso ya queda residual de esta temporada. Tienes que elegir algo y la persona que deje ese comentario que nos haga pensar un poquito, se lo lleva.
Yo, me gustan las sudaderas y me gustan las mochilas. O sea que...
La mochila es el ticket caro.
No, venga, sudadera. Vamos a ver la sudadera, que está muy bien.
Lo siento por los oyentes. Es que Miguel de... El último podcast vino Miguel de Bisiesto y me dijo que era un tacaño. Y en parte, a ver, tienes razón. Soy empresario, ¿sabes? En plan, oye, aquí hay que mirar el céntimo. Entonces, está claro. Entonces vamos a regalar sudadera.
Sudadera.
¿Con capucha o sin capucha?
Con capucha.
Vale, ¿algún color en especial?
Hay una que es como gris.
Está gris, sí. Verde y negra. Y luego ya en octubre vendrán unos cuantos más colores. Claro. Ahí lo suelto.
La gris. Está muy chula.
La gris. Vale, sí. Pues persona que nos haga pensar un poquito en los comentarios tiene opción de sudadera gris con capucha. ¿Vale? Muy Hablamos bien. De la parte de qué es innovar con un ejemplo real.
Mira, ¿cuánto tiempo tenemos para...?
Yo he comido bastante. O sea, que no tengo ningún tipo. No sé cómo tendrás tú a nivel familiar la cosa, pero yo...
Mira, hace muy poquito en una escuela de negocios estuve ahí con... Pues habría como unas 100 y pico personas hablando de innovación y tardé más o menos unos 20 minutos en definir lo que es la innovación por ser certero. Porque la innovación es que tiene múltiples capas, ¿no? Es decir, la innovación a veces se considera como generar algo que sea pionero o muy, muy novedoso, ¿no? No exactamente. Ese algo hay muchas veces que se vincula con la tecnología. No exactamente. Es decir, hay diferentes como capas. Entonces, a mí me gusta explicar la innovación como un proceso que suele tener tres partes. Suele tener una parte de ideación, o incluso de investigación e ideación. Hay una parte de desarrollo y una parte de comercialización.
Vale.
Para mí la diferencia entre el I+D y la innovación, que no es lo mismo, es que el I+D lo que pretende es generar conocimiento. No pretendes vender nada, incluso te diría que no pretendes solventar nada. Lo que hace básicamente es, bueno, tengo una tecnología, tengo algún, pues no sé, una fórmula científica, tengo algo que voy viendo cuáles son los límites, cuáles son las... Exploro básicamente, genero conocimiento alrededor de algo que suele ser científico o tecnológico. Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando ya lo tengo, digo, bueno, esto a ver... ¿A quién se lo coloco? Es decir,
busco, ¿cómo lo vendo?
Claro, ¿cómo lo vendo? Busco el modelo de negocio, lo que sea. La innovación parte casi siempre de una necesidad o una oportunidad.
Vale.
Y lo que buscas es generar algo que casi siempre, en todos los casos, debe tener una sostenibilidad económica. Incluso si eres una ONG o una fundación, debería tener una sostenibilidad económica. Es decir, que no dependa de algo ajeno a ese proyecto, a ese producto, a ese servicio que lo alimenta, sino que de alguna forma permita esa sostenibilidad. Entonces, ideación, desarrollo y comercialización de un producto, servicio, ahí hay una variedad muy, muy grande, que aprovecha una oportunidad o resuelve una necesidad y que es considerada como novedosa por su público objetivo. A mí, de todo, la parte más importante es esto último.
Vale.
Es decir, la industria de la moda, si se implementa algo en una parte del proceso que lleva 15 años implementado en el mundo aeronáutico o en otro mundo, y se lleva, para mí eso es innovación, vale. Porque es nunca se ha llevado a la industria, o a lo mejor se ha llevado a la industria, pero una tipología de tiendas sino en otras. Entonces ahí está un poco la variación. Entonces te cuento ejemplos, por ir a lo concreto.
Es que si no me cuentas ejemplos te iba a decir, ¿cuánto me va a costar la consultoría ahora mismo? Porque te voy a hacer la pregunta de, ok, ¿no? Coge Minimalism
y dime
si esto puede ser innovador o no.
Mira, yo primero, la innovación no es solamente tecnológica. De hecho, existe un libro maravilloso que se llama Los 10 tipos de la innovación, que básicamente te coge desde innovar en la propuesta de valor, innovar en la cadena de valor de la compañía, innovar en el modelo de distribución, innovar en el delivery al cliente, innovar en la experiencia del propio cliente, en el modelo de negocio. Es decir, puedes innovar de muchas fórmulas, ¿no? Te pongo tres casos de tres tipos de innovaciones y que los viví yo. O sea, fueron caso, por ejemplo, de Inditex, ¿no? Vale. Innovación incremental, radical y disruptiva. Y no todas tecnológicas. Innovación, por ejemplo, incremental. Básicamente tú planteas un punto de mejora a una parte del proceso, pero sigues teniendo tu mismo cliente y tu mismo tipología de servicio. Es decir, solamente es una mejora que mejora en algo de los 10 modelos de innovación. Exacto. Mejora el delivery, mejora la experiencia.
O puede mejorar en números, puede mejorar en números, PNL, puede mejorar en todo.
Claro, ¿no? Efectivamente, puede reducir ciertos costes, puede incrementar experiencia de cliente, mejorar ventas o lo que sea. Te pongo un caso que no tiene nada que ver, que es muy curioso. Pues en tiendas muy, muy grandes, en flagships, tienes escaparates que miden más de o 12 metros o más de 12 metros. Si cambias las colecciones cada 2 semanas, significa que el equipo de escaparatistas se tiene que llevar una escalera de más de 12 metros para cambiar los foquitos de la parte de arriba y enfocarlos a los maniquís que cambian. Eso es una chorrada que tiene un coste absurdamente alto.
Vale.
Entonces, una mejora totalmente incremental, es decir, no es un nuevo modelo de negocio, no generas... Pero, por ejemplo, influye en el proceso es que los focos de arriba estén robotizados, que tengan un carril robotizado, que puedas meter focos simplemente implementándolos de manera casi plug and play, que con una pequeña aplicación lo puedas gestionar, que pueda cambiar la luminosidad. Eso para mí es innovación incremental.
Totalmente. O sea, me mola el ejemplo porque, de hecho, uno de los miedos que yo tenía en el podcast, y esto es algo que luego lo hablaremos,
¿vale?
Es la terminología que utilizáis muchas veces en el podcast o para explicar vuestro trabajo, que esto yo lo he discutido con mi hermano un montón de veces.
Y no se entiende.
Me pongo muy nervioso. Es en plan, a ver, si estáis intentando vender algo, ¿por qué no lo vendéis con un vocabulario que la gente lo entienda?
Claro.
Sí, sí.
Pero esto se ha entendido.
Esto se ha entendido muy bien. Vale. Claro. Entonces, eso también te iba a decir, ¿por qué hacéis eso? Punto no. Pero luego, está muy bien porque cualquier cambio realmente puede ser innovar y puede ser...
Exacto.
Ejemplo, ¿vale? Que a mí me viene a la cabeza. Nosotros ahora lo que estamos haciendo con el proveedor es fabricar muchísimas camisetas en crudo y tintar solo para probar nuevos colores a ver qué demanda tienen.
¿Vale?
Entonces, son pequeños cambios. Lo digo para que la gente nos escuche. Diga, hostia, que yo puedo innovar realmente. Estoy claro. Vendiendo cualquier cosa... Pero puedo pensar cómo ir más allá a nivel de poner un ejemplo en base, que es, oye, tiene que afectar de alguna forma. Siempre Exacto. Tiene que haber un resultado. O sea, de cualquier innovación tiene que tener un resultado más allá de la sostenibilidad que comentabas antes, ¿o no?
Tiene que haber un resultado. Sí, sí. Tú tienes que poner en marcha algo que uh-huh. tiene que ser usado, lo puedes comercializar, debería tener sostenibilidad económica, aunque no tenga beneficios, si hablamos de fundaciones u ONGs, pero se tiene que poner en práctica, en marcha. Si se queda en un laboratorio, estaría más en el ámbito del I+D.
Vale.
Entonces, eso sería innovación incremental. Innovación radical es cuando metes como un puntito más de innovación. Por ejemplo, vas a un nuevo público, ¿vale? O uh-huh. generas un nuevo servicio, un nuevo producto, ¿no? Cuando varías una de las dos. Caso, por ejemplo, de Inditex. Estoy hablando de 2016, había un reto en ese momento, que sigue estando, que era básicamente el cómo gestionar el volumen de pedidos que reciben tiendas físicas cuando pides online. La gente pide online, pero quiere recoger una tienda física. ¿Por qué? Porque es un sitio de conveniencia.
Bueno, ahora hay otra cosa más.
Ahora hay muchas cosas más.
Pagas el coste del envío. Mira que digo cosas malas de Zara muchas veces. Pero han hecho una cosa muy bien.
Sí.
Que es hacer que la gente entienda que mandar un producto de un punto A a un punto B... Una persona coge ese paquete y lo lleva y tiene un coste. Gracias, ¿vale? Si alguien de Grupo Inditex me escucha. Sí que es verdad que hay veces que me tocan ya porque fabrican muchas cosas mal. Sí. Pero eso lo hacen bien. Y los pequeños, pues oye, podemos seguir esa tendencia. Entonces es normal que la gente vaya a tienda física a recoger sus cositas.
También. ¿No? Ahora está también ese incentivo, además, de ir para allá. Claro. Pero bueno, el incentivo principal siempre ha sido, como vamos a decir, una commodity, ¿no?
Claro.
De ir a una tienda, horario, pum, pum, la gente no está en su casa, pues... Claro, ¿cuál es el tema? Que puedes tener una tienda que reciba 350, 400, 500 paquetes al día. Tiempo de recogida de media, pues no es el mismo día ni al día siguiente, a lo mejor 2 días y pico. Entonces, 1.500 paquetes que tienes que estocar y almacenar de alguna forma. Por no contar Black Friday y otro tipo de campañas que hay por ahí que incrementan el... Claro, desde el punto de vista de la tienda, tiene que intentar alojar los paquetes. Desde el punto de vista de los empleados, ¿no? Tienen que recepcionar, ubicarlos... Y cuando viene un cliente a recogerlos, tiene que, en el menor tiempo posible, ubicar esos paquetes. Y hay paquetes que a lo mejor, hay un pedido que a lo mejor se divide en múltiples paquetes que pueden estar distribuidos. Total. La experiencia por todos lados es compleja. Y entonces ahí ideamos un sistema. Encontramos una startup en Estonia que tenía un sistema que en ese momento comercializaba solamente para Walmart principalmente, que eran como una especie de torres que se ponían por fuera de los centros comerciales. Tú metías un QR o un código y se abría como un cajero, como un silo de estos de farmacia, se abrían uh-huh. y te sacaban los paquetes, ¿no? Queríamos esa solución porque la otra posibilidad era una solución tipo taquilla,
vale.
Lockers, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú necesitas tener disponibles 1.000 paquetes, necesitas 1.000 taquillas. Y luego, si tienes 8 o 9 tipologías de paquetes con diferentes tamaños, por ejemplo, en la época de invierno los paquetes son más grandes que en la época de verano.
Metro cuadrado en el centro de Madrid, pues imagínate.
Muy loco. Y encima una pared entera, muy loco. Entonces, nos gustaba mucho ese sistema de bandejas, porque es un sistema que se almacenaban bandejas que además se apilan en base a la altura del paquete. Entonces, puedes condensar muchos paquetes en poco espacio. Y el objetivo es que estuviese dentro de la tienda, no fuera. Porque la gente cuando entra a recoger...
Compra.
Entonces, ese era el objetivo. Entonces, cuando lo metimos dentro de la... Entonces, localizamos a esta startup e hicimos un proceso casi de reingeniería para poder meterlo dentro de la tienda. No podía ser vertical, sino horizontal. Tuvimos retos tecnológicos, retos de integración y lo pusimos en una tienda en Coruña. Ahora ya, claro, años después, ya son 7 años o 6 años, ya está en múltiples sitios. Yo cuando me fui a lo mejor estaba en 13 o 14 tiendas, ¿no? Y ahora está extendido.
Es bastante loco ir a la tienda de Coruña de Zara.
Sí, sí, o sea, es que es un sitio de pruebas.
Es que es la hostia. Esto, a ver, la gente que escuche diga, va, minimalism, algodón orgánico, fabricación en cercanía, no sé qué, sí, pero también hoy nosotros miramos mucho a lo que hace Zara. Y la última vez que fuimos a comer con Jaime Novoa en Coruña, sí, me dijo, pásate como sea por la tienda de Zara. Y es un centro de experimentación.
Experimentación, sí, sí, sí.
Muy guapo, ¿eh? Muy molado. Y luego vas a las tiendas de Nueva York de Zara y sí, ves cositas que sí, se han implementado allí. Pero no las ves en Madrid, por ejemplo.
Es que, fíjate, depende mucho. Cuando tú quieres meter una innovación que requiera una instalación física, al final tienes que intervenir la tienda física. Claro. Entonces, tienes que aprovechar momentos para poder hacer una intervención. Si es una muy pequeñita, pues no pasa nada. Pero si es una como esa, tienes que aprovechar una reforma o cuando realmente se mete en obra la tienda, básicamente.
Oye, yo tengo una duda aquí. ¿Cómo llegas a Grupo Inditex?
Pues te cuento. Luego termino con la disruptiva, que no me olvido. Sí. Entro básicamente, bueno, yo había montado, mejor dicho, dos personas montaron una agencia creativa digital. Lo que pasa es que un grupito de 3 personas/4 entramos como en el 0,1 milésima de segundo, entramos ahí y entramos también como socios y bueno, en fondo fuimos cofundadores, ¿no? Una agencia que se llamó Social Noise. Uh-huh. Ahora se llama Darwin y Verne, ha evolucionado, se ha fusionado con otra y demás. Y bueno, yo claro, no me he dedicado al mundo de la publi. O sea, yo, mi background es ingeniero y me he dedicado al mundo sobre todo de la tecnología y la innovación. ¿Qué pasa? Que vivíamos en un momento maravilloso en la época del marketing, que es que se empezaba a hibridar con otro tipo de disciplinas. La gente salía sabiendo marketing y llegaba a un punto que no, tienes que saber de SEO, de SEM, de tecnología, de APIs, de claro, data.
Esa es la duda, que es saber marketing, ¿sabes? Claro, como, vaya melón. Como
el infinito, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, yo aproveché esa oportunidad porque yo venía con un background muy tecnológico y bueno, por X motivos, X proyectos antes de eso, pues había coqueteado con el mundo del marketing, me encantaba la comunicación, concretamente la divulgación, y entré con una mirada pues muy abierta. Y de repente me encuentro con creativos, planner estratégico, tecnólogos, y bueno, esa aventura duró 6 años, estuve como CTO y luego como director de innovación también, porque montamos una división de colaboración con startups. Uh-huh. Y en ese momento de búsqueda de startups y demás, me encuentro con una muy buena amiga que estaba en San Francisco, también ayudando a grandes corporaciones a conectar con startups.
Vale.
Y de repente, pues una persona que llevaba 8 años, yo creo que en ese momento, en Inditex, que vivía en Turquía, porque era el responsable de Pull&Bear, si mal no recuerdo, y de Bershka en Turquía, pero su background era tecnológico, volvía de nuevo a Coruña. Y le habían ofrecido, o había tenido una idea, o había co-creado con otra persona una idea de montar un área de innovación. Y entonces buscaba un perfil muy raro, ¿no? Que era alguien que tuviese conocimientos tecnológicos, que hubiese estado metido en el mundo startup, pero además que tuviese pues diferentes capacidades vinculadas con la innovación, la facilitación, muchísima mano izquierda porque dentro de una gran organización, sea cual sea, no tiene por qué ser, pues tienes que tener mucha mano izquierda para saber navegar por ello. Y un poco el objetivo era no tener un área, un departamento al uso, que eso yo la verdad que coincidí mucho en la visión, que capitalizara proyectos, sino que facilitara que los proyectos ocurrieran en la compañía.
Que este resumen significa que os lanzan marrones, porque yo, a mi hermano le pasa un poco igual, cuando él trabajaba en innovación y habéis coincidido muchas veces, y claro, un día, 6 meses, estás en un proyecto con un marrón y a los 6 meses estás con otro marrón. Entonces, hay una parte muy divertida y muy parte pedagógica, ¿no? Entonces, tú te convertiste en resolución de marrones absoluta.
Hay una parte de capacitación, evangelización, formación para hacer las cosas diferentes. Hay otra que es, que esa fue especialmente impulso mío, que es, si tú tienes un reto, yo voy a ayudarte a resolverlo. Yo no lo voy a coger a resolverlo yo, porque tú, área de logística o área, tú tienes más conocimiento que yo sobre el tema.
Realmente.
Entonces yo te voy a facilitar a que lo resuelvas. Y eso ayudó mucho a que no compitiésemos con áreas, sino que la facilitásemos. Eso fue un pequeño giro que funcionó muy bien. Uh-huh. Y luego la tercera tipología eran los, que yo no lo veía como marrones, pero los proyectos complejos. De mira, hay que... Pues este proyecto que decía del punto de recogida online automatizado en tienda es un proyecto que tenía que poner de acuerdo a tienda, obras, arquitectura, e-commerce, logística, empleado, múltiples áreas, claro. Empleados. Entonces, era un proyecto que muchas compañías, Inditex también, es complicado tener como áreas o estructuras transversales, ¿no? Antes se trabaja en verticales, en silos, ¿no? Esto poco a poco va cambiando y me alegro mucho que cambie. Pero en ese momento, pues nuestro objetivo como área de innovación era trabajar de manera transversal. Entonces, uh-huh, teníamos como un punto de unión de diferentes áreas de negocio y de tecnología.
Qué bonito. ¿Y después de cuánto tiempo estuviste allí? 4 años.
4, sí, 3 años y pico.
Vale. ¿Qué pasa después? Porque, a ver, esto tiene una parte muy bonita, trabajar en una corporación de ese estilo. O sea, tú ahí ya te haces un nombre que la gente puede asociar a departamento de innovación de un monstruo.
Sí.
Trabajas con capitales muy grandes, sí. Tienes la capacidad de llamar a una startup y decir, soy Inditex, quiero escucharte. Sales de eso a montar tu proyecto.
Sí.
¿Sales con clientes o sales a torear sin nada?
A ver, la historia tiene un poco más de miga en esto, vale, de emprendimiento. A ver,
cuando dices, me despidieron de Inditex.
No, no, no.
¿Te imaginas? Salen las cosas aquí chungas, eso.
No, no, no. Tiene más miga porque yo salgo del mundo publicidad, marketing, no para entrar en Inditex, sino para emprender con otro proyecto.
Vale. ¿Eso ya es Innuva?
Eso es Innuva.
Vale.
Correcto. Ahora entramos en lo que es Innuva. Pero mi objetivo era salir del mundo del marketing para montar Innuva. ¿Qué ocurre? Que en este proceso de montar Innuva es cuando me contacta esta amiga de Yurena, que le mando un saludo si me escucha, desde San Francisco diciendo, te están buscando en Inditex, ¿no? Porque ella era la que ayudaba a encontrar startups en San Francisco, en este caso Inditex. Y hablo con Alejandro, que aparte de súper compañero es muy, muy amigo, y es el que me cuenta, pues oye, me estoy buscando a esta persona, pupum, y hay un match directo, ¿no? Y hablo con mis dos socios de ese momento que estábamos montando la startup diciendo... Me han llamado para esto, creo que es una oportunidad que muy complicado que vuelva a ocurrir, porque además yo siempre digo que no tengo espíritu de emprendedor, tengo espíritu de innovador, es decir, una vez que monto algo y pasan X tiempo, pues habrá gente mucho mejor que yo que lo mantenga y lo escale, si no yo estoy en el punto. Entonces, decía, joder, es que es una oportunidad de montar un área que no existe dentro de un bicho muy grande. Una oportunidad de aprender, una oportunidad además de estar al otro lado, ¿no? Es decir, en cuando tienes el presupuesto y compras, no tienes que vender nada, ¿no?
Esa parte es preciosa.
Esa parte es muy bonita.
Bueno, sí, sí. Tienes... Llamar a tu antiguo amigo que sabes que tiene un proyecto que te puede ayudar y decir, pues no te voy a ratear. O sea, estamos, sí, en esto juntos. Exacto. Eso es precioso.
Y abrir también, pues casi todas las corporaciones con el tiempo trabajan con los mismos proveedores y empiezas a abrir puertas. Una cosa muy, muy bonita. Digo, esto quiero vivirlo. Claro. Y me voy a Inditex. Entonces, claro, los 3 primeros años de Innuva, yo no estuve en Innuva. Estaban mis dos socios, María y José, que empujaron con el primer planteamiento que hubo de Innuva. Entonces, claro, después de esos 3 años y pico, de hecho, José siempre me recuerda, tú como buen ingeniero me dijiste, creo que voy a estar 3 años en Inditex.
Y casi.
Y fue pues, de 3 años clavados, 3 años y pico, ¿no? Entre una cosa y otra. Pero bueno, yo dejo Inditex básicamente porque, bueno, por múltiples motivos. O sea, yo la verdad que estoy hiper agradecido, estaré eternamente por todo lo que aprendí, por las posibilidades que me dieron, por la libertad que nos dieron internamente. Pero como todo, llega a un punto en el que, bueno, pues hay ciertas estructuras políticas internas, hay ciertas cosas que pesaban ya en la mochila, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay un punto donde pasa quizá más tiempo intentando hacer gestiones políticas que realmente haciendo proyectos, dices, bueno, pues...
Te pesa.
Claro, ya quizá a lo mejor la balanza, ¿no? Hubo también además una organización interna que a nosotros no nos benefició. Y bueno, luego también pues había un tema al final ahora hablaremos de Innuva, pero Innuva tiene un propósito muy claro y pues Inditex estaba muy lejano del propósito en el que teníamos en ese momento, que para cumplirlo tendría o tiene que cambiar todo su modelo de negocio, claro, íntegramente. Están haciendo cosas espectaculares, ¿eh? Y además lo sé de buena mano, y están haciendo inversiones muy grandes para intentar transicionar un transatlántico muy complejo. Pero había un desalineamiento a nivel de propósito vital. Entonces, después de vivir esa experiencia, pues dije, bueno, pues es momento de volver otra vez al mundo del emprendimiento. Y vuelvo otra vez a Innuva. Entonces, ese fue el tema. ¿Qué ocurre? Que para yo volver a Innuva, pues Innuva tenía que crecer un poquito más. Es decir, estaba totalmente, perfectamente alineada con el equipito que tenía en ese momento. Entonces, bueno, con José, con mi socio, dijimos, vamos a intentar encontrar un proyecto suficientemente grande como para que me permita volver y podamos escalar. Y conseguimos un proyecto, que era un proyecto muy grande, que se llama Pienso, Luego Actúo para Yoigo, uh-huh, que me permitió volver, básicamente.
Mítico ese proyecto, ¿eh?
Sí, funcionó muy bien.
¿Tú crees que, o sea, luego entiendo que te vinieron mucho más clientes y Innuva funciona bastante bien? ¿Te abre muchas puertas trabajar en Inditex? Lo digo y te digo mi razonamiento, ¿vale?
Vale.
Últimamente hay una tendencia muy fuerte, sobre todo para chavales jóvenes, de no coger la universidad, no entrar en un corporate. Y yo creo, sin decir a nadie lo que tiene que hacer, que todo el mundo tiene que probar, ¿no? Y siempre digo la frase de date oportunidades, prueba. Oye, yo probé a trabajar en una multinacional, no era para mí. Me traté de ser autónomo, freelance, nómada digital, y había cosas que sí, otras que no. Ahora montando Minimalism me lo pasé muy bien. ¿Pero tú crees que ese paso de entrar en un corporate grande te abre muchas puertas y es esa fuente de aprendizaje clave para lo que hoy haces?
A ver, fuente de aprendizaje, seguro. De hecho, yo recomiendo a cualquier persona, incluso a las personas que han estado toda su vida en corporate, que emprendan, o sea, que den saltos de un sitio a otro porque te llevas muchas experiencias. Abrirme puertas, a ver. Yo, sí que es cierto que cuando yo decido salir de Inditex, creo que me hubiera sido muy sencillo dar el salto a otro corporate. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues tuve varias entrevistas y demás que simplemente de manera natural cayeron, porque yo no dije a nadie que me iba. Las pocas personas de repente me empiezan a llover diferentes propuestas para irme. Entonces yo creo que en este caso Inditex o una gran corporate te da la posibilidad de dar el salto a otro equivalente o sí, un poco más pequeña o incluso más grande, dar un salto hacia arriba. Es muy fácil. ¿Qué ocurre? También haces muchos contactos. Por ejemplo, yo me conocía a muchísimos directores de innovación de muchas empresas porque coincidíamos en ferias, en eventos. Claro. Entonces ahí sí que consigues contactos. Donde consigues más contactos son de proveedores.
Claro.
Que si tú das un salto a emprender de nuevo, pues ya poco puedes hacer con ellos.
Pues si le entras mejor es competencia.
En algunos casos competencia y en otros casos, claro, conoces a proveedores que son unos bichos gigantescos y que están estructurados para dar un servicio a empresas grandes, a multinacionales muy grandes. Entonces, ahí ya pierdes un poco ese pulso. Pero el haber estado en Inditex, es decir, simplemente que has estado, aunque no le hayas conocido en esa época, pues sí que te abre puertas a la hora de generar un cierto nivel de confianza. Claro. También otro punto interesante, cuando tú trabajas con una corporación, no es lo mismo si tú has trabajado toda tu vida en consultoría o en agencia o en startup que si has estado al otro lado, porque hay un tema de complicidad, de decir, vale, tú me estás entendiendo qué me está pasando, ¿no? Y es un aprendizaje vital que yo, o sea, ya el discurso que yo tengo de venta o de es muy diferente después de haber estado al otro lado.
Yo tengo un amigo que dice que contrataría a cualquier CEO, le haya ido bien o le haya ido mal, porque es un joker en la baraja. Lo dice tal cual Pablo, que se sentó ahí un día, que ahora trabaja para WordPress. WordPress compró su empresa. Y lo dice porque, claro, hay mucha gente con un MBA.
Claro.
Hay mucha gente con un máster. Pero la aplicación de ese MBA o ese máster a un negocio es otra liga.
Entonces, es otra liga.
Es otro punto. A mí me flipa la figura del Joker en ese caso. De hecho, va a salir la peli nueva, por cierto, del Joker.
Sí, sí, sí.
Que me parece bastante
guay. Este año.
Volvemos a un punto que a mí me gusta mucho. Te he escuchado, dices, soy ingeniero, entré en marketing, empecé a aprender el marketing. Me flipa que me expliques un poco cómo esa parte que muchas veces nos han dicho de especialización, se va comiendo el pastel la gente más generalista. En el sentido de, tú estudias ingeniería, decides aplicar esa ingeniería al marketing, esa evolución es llevar la innovación, esa innovación ahora es inteligencia artificial y tecnología. ¿Cómo crees que evoluciona esa parte generalista y especialista?
Vale, a ver. Bueno, antes de nada, porque es que si no tengo un super talk, innovación disruptiva, que si no lo digo, digo o completo claro, esto. Claro.
O sea, mi cerebro ahora mismo ya está.
No te preocupes, pero lo suelto. Claro. Innovación disruptiva básicamente es cuando generas un nuevo mercado, un nuevo modelo de negocio, cuando generas algo literalmente muy diferente a lo que tienes. No es introducir una pequeña o una gran cambio en tu cadena de valor, sino algo totalmente diferente. Por ejemplo, si Inditex lanza una marca nueva. Esa marca nueva completamente a un público al que no ha dirigido, eso sería, por ejemplo, innovación disruptiva.
Ojo, lo hicieron o lo intentaron hacer con la cafetería, por ejemplo.
Sí, bueno, están en ello.
Están en ello.
Están en ello. Hay marcas sí. como Lefties que han habilitado la cafetería, Zara también ha habilitado sí. en algunos puntos.
Vici ha sacado ropa.
Vici ha sacado ropa.
O sea, son ese tipo de innovaciones.
Son ese tipo, cuando generas como ese tipo, esa elasticidad de marca que te permite lanzar algo que, claro. no has hecho, básicamente. Por ejemplo, un nuevo concepto de tienda. Uh-huh. Radicalmente diferente, un nuevo concepto que el modo de operar, los procesos, la forma de interactuar sea muy diferente a lo que tienes. No es simplemente que he metido un cambio, sino que cambia radicalmente. Eso sería también innovación disruptiva.
Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Eso, es que a mí me gusta bajarlo mucho claro. al barro, porque he tenido la conversación con mucha gente de hacer. Yo hago las entrevistillas estas que hago en mi Instagram de cuánto ganas siendo tal. Y yo sé cuánto gana un director de innovación. Y no ganan mal. Se suele ganar bastante bien. Por eso, porque al final resuelven determinadas cosas que muchas veces no se podrían resolver. O sea, ganar bien o ganar mal, para que la gente nos escuche de España, estaría entre los 50, 80, depende de dónde estés, qué tipo de cliente, etcétera. Y más. O sea, ha habido gente
más.
Que me ha dicho muchas barbaridades. Pero está bien. O sea, creo que está bien que la gente entienda ese tipo de cosas. Y la respuesta ha sido, vale, vale, pero ¿qué hace?
Exacto.
Claro, porque a un peluquero tú sabes lo que gana y lo que hace, corta el pelo, pero a una persona que sigue innovación muchas veces le cuesta ubicar, ¿no? De hecho, hice la coña con mi hermano que le hizo un short de estos y la frase fue, ni su mujer tampoco sabe a qué se dedica.
Yo siempre lo digo, si no consigues explicar no sé, a tus padres o a tu abuela, si no entiende a qué se dedica, básicamente estás innovando.
Yo, por suerte, en mi casa vendo calzoncillos y camisetas. Claro. Papá, toma un calzoncillo boxer nuevo, ¿sabes? Para que lo pruebes.
También depende de la innovación, porque claro, cuando yo ponía los casos de por ejemplo, de Inditex, ya se veía, es como, has hecho este bicho de aquí, ¿vale? Ok, te entiendo.
Foto para Instagram, esto
es lo que estoy haciendo.
Qué guay. Vale, vamos a la parte generalista de especialización, que vale, me parece muy interesante, sobre todo con el objetivo de que la gente que nos esté escuchando, habrá mucha gente que se haya especializado en un nicho muy fuerte y a lo mejor tiene que seguir especializándose, pero poco a poco puede ir generalizando.
Claro.
Yo personalmente creo que vamos a eso y creo que en un futuro a lo mejor tenemos varios trabajos en vez de solo tener un tipo de trabajo, que es exactamente lo que tengo yo ahora mismo, porque soy podcaster y CEO de una empresa. Entonces, es un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo para que lo tengáis en mente. Entonces, ¿cómo buscamos esa parte de generalización? Y si tiene sentido para todo el mundo.
Vale, entonces, esa, digamos, mira, ya que tenemos el libro por aquí. Sí. Esta es, digamos, la...
¿Quieres que regalemos un libro?
Sí, hombre. Por supuesto.
Vale, pues en el comentario que pongan en YouTube, además de la sudadera, se pueden llevar un libro.
Venga.
Vale, hacemos un pack.
Hacemos un pack. Venga. Perfecto.
Perfecto.
Pues el libro de Upgrade, la premisa que tiene inicialmente, aparte de intentar generar un modelo para que la gente se actualice en diferentes ámbitos, es intentar fomentar los perfiles neogeneralistas. Vale. Palabra que explico ahora. Entonces...
Te voy a obligar. Es que no...
Yo lo explico. A mí me gusta bajar al... Yo tengo una premisa que es la... Nunca explicó que era así, pero con el tiempo se ha dicho que es la técnica Feynman.
Vale.
Richard Feynman, tipo muy famoso en el mundo de la física, sobre todo física teórica, teoría de cuerdas. Bueno, el tío tenía un apodo que era el gran explicador en el mundo de la física, básicamente porque el tipo conseguía explicar las cosas muy abstractas, muy sesudas, de manera muy sencilla. Y su premisa era, si no lo puedes explicar de manera sencilla, es que no lo has entendido lo suficiente. Entonces, tú tírame porque yo lo explico.
Claro. O sea, no criticar, ¿no? Pero sí que lo he comentado alguna vez en plan, tío, ¿por qué utilizan el vocabulario este? Que no lo entiendo. A ver, que yo soy una persona que me leo, no sé, 30 o 40 libros al año y digo, y no soy capaz de entenderlo. Entonces, y mi duda es, y ahora ya entramos en la parte generalista, ¿lo hacéis por joder? O sea, quiero decir, no.
Yo no. Es decir, vale. yo sé que hay gente que lo hace, no sé si por joder, pero como mínimo... Por argumento de autoridad, ¿no? Digo una cosa que la gente no entiende y ahí tiro millas. No, hay Yo hay veces que lo hago simplemente por un tema, lo hago inconsciente, eso es lo primero, pero sobre todo por un tema de economía del lenguaje. Es decir, vale, tú dices algo que lleva implícito 40 cosas que la otra persona, si ya la sabe, pues no tengo que explicarlas. Claro. Pero en este caso en concreto, que no sabemos si la gente que nos está escuchando la sabe o no, pues tiramos para abajo y lo explicamos.
Perfecto.
Vale, entonces, el tema del neogeneralista. A ver, históricamente lo que se ha fomentado, bueno, desde las universidades hasta los primeros trabajos, en el fondo las compañías, es lo que se llama un perfil en forma de I. Esto de darle formas a las personas o a los talentos, lo decimos en el libro, se llama geometría del talento, ¿no? Dale geometría. Talento en forma de I básicamente es un talento especializado, que cuanto más largo sea la I, más hiperespecializado es, ¿no? Uh-huh. Ponemos el caso, por ejemplo, de un investigador científico que puede pasarse, pues yo qué sé, 15, 20 años en un experimento muy concreto para llegar, ¿no? Imagínate, el punto de vista de edición genética, voy a estudiar los telómeros y es el mayor experto. Vale, hiperespecializado. Uh-huh. Claro, En un mundo cada vez más conectado, donde las disciplinas se hibridan, y sobre todo en organizaciones donde ya, bueno, pues ya no puedes trabajar solo en un cuarto investigando y das el resultado, eso ocurre a lo mejor en el mundo académico, y ni siquiera, tienes que de alguna forma interactuar con otras personas, con otros equipos, con otras áreas, ¿no? Claro, con el tiempo en una organización, si vas, bueno, cumpliendo diferentes expectativas, vas, digamos, evolucionando internamente la organización y vas ganando teóricamente más competencias transversales. Gestión, uh-huh, de equipos, liderazgo, comunicación interpersonal, productividad, ¿no? Vas ganando competencias transversales, vas perdiendo tu área de expertise en pro de gestionar equipos. Entonces te vuelves en el, voy a decir, estereotipado manager, que de alguna forma no tiene en muchos casos criterio de decisión para hacer las cosas, sino es más su propia experiencia de manejo de equipos.
Total, esto hago un apéndice.
Sí.
Creo que uno de los principales problemas que tienen muchos CEOs, incluyéndome, si sé que es para la gente que diga no, pero el día resuelto, no, es que te conviertes en una persona de recursos humanos. Y lo he visto con gente que ha empezado a tener 100 y pico empleados, y, por ejemplo, Nacho Blue Banana, que se ha sentado varias veces en esa silla, me dice, Pepe, yo es que mi trabajo es escuchar a gente. Y claro, digo, ya, pero es que tú deberías estar pensando. Y dice, sí, he tenido que meter a dos personas de recursos humanos para eso.
Claro.
Muy complejo eso.
Muy complejo, muy complejo. Entonces, claro, no puedes tener un perfil hiperespecializado si estás gestionando grupos de personas. Y evidentemente hay tareas o hay funciones que requieren bastante especialización. ¿Qué pasa? Que esos perfiles hiperespecializados en muchas ocasiones les cuesta trabajar con otros equipos, con otras áreas, entender las cosas de una manera diferente. Es decir, hay bloqueos y limitaciones a la hora de interactuar. Y los perfiles managers, incluso CEOs, que han perdido toda su especialización, pues llega un punto que les cuesta tomar decisiones, les cuesta, de hecho, mucha consultoría principalmente llega para aportar el nivel experto a una línea directiva.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que planteamos en el libro? Pues un perfil, los perfiles neogeneralistas, que ni son generalistas, o sea, no están simplemente en el talento este, en inglés es dash, único, ¿no? Transversal. O hiperespecialista, que es el talento en forma de I, sino que están en forma de T. Básicamente mantienes un grado de expertise, aunque no sea el nivel de expertise cuando solo te dedicas a eso, pero tienes que mantener actualizado un cierto grado de expertise y luego manejas competencias transversales, ¿no? Entonces, ese podría ser un perfil enriquecido de manager. Claro, ¿qué pasa cuando empiezan a ver, y esto lo veíamos en el mundo del marketing año 2012, 2013, pero se ve en todo, ¿qué pasa cuando tienes employer branding? Recursos humanos y comunicación o branding, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes data visualization? Tienes científicos de datos, analistas y tal, pero tienes que comunicarlo, pintarlo de alguna forma.
Claro.
¿Qué pasa con el mundo del desarrollo tecnológico? Que tienes a los equipos de back y los equipos de front. Es como, bueno, pero ¿esto cómo se hablan entre ellos? Empiezan como a hibridarse diferentes disciplinas. Entonces, ¿necesitas tener expertise? Sí, pero también necesitas tener la capacidad de interactuar con otros mundos que, uh-huh, están, digamos, adyacentes. Y aparte de tener, pues yo qué sé, perfiles con más grado de expertise y menos transversalidad, surgen perfiles intermedios casi que hacen como de polímatas, ¿no? En medio. Sí.
Me encantan ese tipo de términos.
Polímatas y políglotas, hablan diferentes idiomas, que están justo en medio de diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, empieza no solamente en talento en forma de T, sino en talento en forma de PI. Cuando PI básicamente porque tienes más de un área de expertise. Entonces tú puedes adquirir con el tiempo, pues yo qué sé, a lo mejor tu background es tecnológico, como es mi caso, pero después de 6 años o 7 años en el mundo del marketing, pues empiezas a generar otro vertical diferente y entiendes la tecnología, pero entiendes, por ejemplo, los procesos creativos o el planning estratégico. Y de ahí eso se puede llevar al infinito. Pues de PI pasas a M, de M pasas a lo que sea, talento en forma de peine, lo que en inglés se llama el comp shape talent, ¿no? Diferentes púas de diferentes tamaños. Y bueno, pues estás como básicamente en un ejercicio infinito de aprendizaje donde vas cosechando diferentes áreas de expertise en el tiempo.
Vale, dos preguntas.
Sí.
¿Cómo se aprende esto?
Vale.
Y segundo, lo estamos llevando solo al lado de negocio, que a mí me flipa el negocio, ¿no? Pero también creo que hay una parte muy bonita en la que puedes desarrollar una serie de habilidades que no vengan de aquello que hagas en tu mundo personal, laboral, en esa parte de unión personal, ¿vale? Por la mayoría de gente que nos escucha, pues muchos son autónomos, ya lo siento por vosotros y vosotras, pero hay una parte que a mí, por ejemplo, me da mucha vida, que es aprender determinadas cosas de bici, o aprender determinadas cosas de montaña, o ese tipo de cosas, o la tecnología asociada a móviles o a cámaras, y me da un punto que luego a lo mejor se puede aplicar a algo de negocio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se aprende solo en el nivel profesional o también hay que nutrirse de otras cosas? ¿Cómo se nutre de otras cosas? ¿Y cómo podemos aprender?
¿Cómo se aprende? A ver, yo soy fiel creyente en, digamos que la frontera, digamos, entre lo profesional y lo personal debería, creo que está difusa ya, pero debería difuminarse por completo. Es decir, si ahora mismo en el mundo en el que vivimos, no sé, tú percibes realmente tu trabajo, sobre todo también, ojo, que también estoy un poco sesgado, digamos, en el ámbito del conocimiento, en el sentido de que hay profesionales del mundo del conocimiento, hay profesionales de otro tipo de contextos, que a lo mejor es más diferenciado. Pero concretamente en el mundo del conocimiento, digamos, si esa frontera, si tú dices, bueno, pues de aquí a aquí es mi tiempo y hago casi una vida totalmente diferente y aquí me dedico a otra cosa radicalmente diferente, ahí yo creo que primero ni vas a ver, digamos, tu mundo laboral como algo impuesto que haces por un tema transaccional para conseguir dinero para hacer lo otro, y de alguna forma se va a perder mucho el enriquecimiento de ambos trasvases. Eso es lo que creo.
Yo creo que es muy complejo.
Es complejo.
Muy complejo. Haces una actividad que se automatice y que luego entramos a ver si ese automatismo se lo lleva la IA, o a lo mejor, o sea, yo no sería capaz.
Pero se puede.
Sí,
¿por qué no?
Sí.
¿Por qué no serías capaz?
Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo me veo un vídeo de YouTube y desde hace mucho tiempo yo ya no veo YouTube como un usuario de YouTube.
¿Vale?
Yo veo YouTube analizando el business de la persona que tiene detrás. En plan, ¿vale? Cuánta gente tiene editando, cómo generar los guiones, cuánto le ha podido costar el viaje, si tiene dos cámaras en una prueba deportiva.
¿Vale?
Y me estoy hablando de un vídeo que he visto esta tarde comiendo, en el que dos hermanos que son youtubers hacen un Ironman y tienen tres cámaras y tienen bicis de 10.000 euros. O sea, en mi cabeza estoy pensando a nivel de realización, ¿vale?, de ese vídeo. ¿Vale? Okay. Entonces, esa información está guay porque, vale, no solo consumo el contenido, sino que lo asocio también a la parte de business que a mí me gusta.
Sí.
Pero esto lo aplico muchas veces cuando viajo igual. En plan, oye, me voy de viaje y yo voy en plan, ¿cuántas pizzas se hará este local? ¿300 al día? Pues si hacen 300 y el ticket son 10 pavos, pues, hostia, vale, 3.000 pavos al día. Entonces yo siempre busco ese tipo de cosas.
Vale, pero entonces tú de alguna forma mezclas todo.
Mezclo todo.
Vale,
claro,
vale.
Yo lo que iba es que es muy complicado. Correcto. No hacerlo.
Creo que cada vez más, ojalá sea menos complicado hacerlo, pero yo veo mucha gente que lo que quiere es dibujar una línea exacta y generar dos mundos literalmente separados. Entonces, a mí me da un poco de pena, porque al final pasas mucho tiempo en tu, entre comillas, curro, trabajo, ¿no? Que trabajo, esto tiene otra historia, trabajo viene de Trepalium, ¿no? De una herramienta de tortura. tela. Pero bueno, el pasas mucho tiempo en el trabajo y, joder, verlo básicamente como algo transaccional que tienes que hacer básicamente para luego dedicarte a, no sé, montar en bici, pues lo ideal sería que intentar alinear ambos mundos o incluso que desde el punto de vista del conocimiento se puedan retroalimentar.
Totalmente.
Yo, por ejemplo, yo tuve una suerte, anécdota personal, tuve una suerte muy grande, que es que yo hice la carrera de ingeniería informática y en tercero de carrera tuve una asignatura que era PHP y me puse a programar, me encantó, y hubo una asignatura final que era que tenías que programarte algo íntegramente, ¿no? Y en ese momento claro, todavía no existe, estaba empezando WordPress, había salido Blogger y tal, y dije, pues me voy a montar un CMS. Y entonces me programé un CMS y claro, para probarlo empecé a publicar cosas. Vale. Y al principio eran chorradas que iba publicando, pero poco a poco como que le empecé a coger el gustillo a esto de contar cosas y a escribir, cosa que...
Claro, ¿qué año era esto? Porque a lo mejor alguien que escuche el podcast vuestro
pues mira,
ahora...
Pues 2003-2004. 2005, sería 2006.
O sea, que llevas 20 años comunicando. Sí. Vale, vale. No, me sí. flipa porque... amigo de alguien me dice, hostia, te sale muy fácil la idea del vídeo de YouTube. Y digo, llevo 1000 vídeos. Entonces, que alguien que escuche claro, hablar claro. a David, hostia, que lleva 20 años haciendo esto, ¿vale? Que no os sintáis mal. Cada uno empieza donde tiene que empezar.
Exactamente. Lo importante es tampoco aceptar tu rol o tu estereotipo. Es decir, claro, yo programé eso y al final un CMS para publicar contenido. Entonces, claro, mi prueba era publicar contenidos. El caso es que empecé a publicar cosas y... Joder, la gente lo leía y me decía cosas y tal. Y bueno. Entonces le empecé a coger el gustillo y tú fíjate cómo ha sido el recorrido a nivel de comunicación, que de ahí, bueno, de ahí ese experimento se convirtió en un blog que se llamó Pisito en Madrid, que fue un blog que tuvo mucho éxito, bastante éxito. Sería como de los influencers de redes sociales, pues de la época de los blogs, ¿no? De esto que te invitan a eventos, de viajes y vas haciendo un montón de cosas, ¿no?
Qué guay.
De ahí empecé a escribir en Personal Computer y estuve 6 años escribiendo. De ahí, bueno, en paralelo en Cinemanía, porque me encanta el cine y me puse a hacer críticas de cine. O sea, y todo literalmente por meterme básicamente a comunicar a raíz de un proyecto final de asignatura de PHP. Y claro, eso, por ejemplo, con el tiempo he visto que, lejos de no dedicarme a ser periodista ni nada parecido, pero me ha llevado a tener dotes de comunicación, incluso te diría a, no sé, entender mejor cómo estructurar, porque además en ese momento, por ejemplo, yo escribí también en Gembeta, en blogs de tecnología, no sé. Y a ti te llegaban una nota de prensa y es como, ¿quién coge la nota de prensa tú? Tal. Entonces la tienes que leer, tenías que investigar y tenías que rápidamente coger las ideas fuerza y todo eso lo aprendes a base de hacerlo.
Claro.
Entonces, con eso y con el tiempo, yo me he dado cuenta que eso me ayudó, eso en ese momento no te enteras de nada, pero con el tiempo, 5 o 6 años después, te das cuenta que te ha ayudado a estructurar las presentaciones comerciales, por ejemplo.
Totalmente.
Entonces, yo te doy mucho valor a algo que tú hagas que pues te mole, seguramente saques, a lo mejor no puedes aplicarlo de forma directa, pero competencias, habilidades, cosas, conocimientos que te valgan luego para otras cosas.
Total, creo que es clave lo que has dicho, porque hay un momento en el que esos puntos quizá sumen. Y ese sumar nadie sabe lo que es, ¿no? Y yo conozco un caso personal que un amigo se dedicaba a desarrollar hacia front, pero el tío tenía otra especialidad a nivel de videojuegos y tal, y ahora está en Estados Unidos y cobra mucho más que algún presidente de alguna empresa que conozco en España. O sea, es como, bueno, la rareza tuya,
claro,
quizá algún día esté muy bien pagada. Y esa rareza quizá te ayude a, o sea, labrarte un futuro. Ya hablamos de futuro y de aprender, ¿vale?
Sí. Ah, no te he contestado tu pregunta de cómo se aprende esto.
Claro.
Mi receta es muy sencilla.
Haciendo.
Haciendo. Claro, haciendo, pero fíjate, haciendo y sobre todo cambiando. Es decir, en el libro hay un capítulo que se llama Aprender a Aprender. El aprendizaje lo definimos como una habilidad. Es decir, se da por hecho que los seres humanos aprendemos por diseño. Nuestro cerebro pues, es capaz de adquirir información casi por ósmosis y la va ordenando de cierta manera. Existe el aprendizaje activo, pero existen técnicas de aprendizaje que te ayudan a mejorar, puedes ser más efectivo aprendiendo. Uh-huh. ¿No? Y a medida que se descubre más sobre cómo funciona el cerebro, pues hay técnicas con base neurocientífica para aprender mejor y más rápido. Todo lo que podemos hablar de técnicas específicas si quieres. Pero bueno, el caso...
Que, coño, que compren el libro.
O que compren el libro, efectivamente.
Está en el libro, que yo me lo he leído. ¿Sabes?
Entonces, se ha demostrado que, por ejemplo, cuando los niños son, pues por debajo de los 7 años o los 6 años, tienes, digamos, un nivel de plasticidad neuronal gigantesca. Es decir, neuroplasticidad es básicamente la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones, romper las actuales, como que tu cerebro puede cambiar de forma más rápido, ¿no? Claro, con el tiempo tú estructuras tu cerebro de cierta manera. Se generan lo que se llaman las autopistas neuronales, que son casi como los mecanismos que actúan por defecto ante ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, si aprendes a tocar un instrumento o aprendes un segundo idioma o en paralelo antes de cierta edad, tu cerebro se estructurará de manera diferente que si no lo haces. O, por ejemplo, si estudias una carrera de ingeniería durante 5 años o estudias una carrera de abogacía, pues tu cerebro se estructura de una manera diferente por los procesos que opera. Entonces, yo lo que digo es, al cerebro no le gusta nada. De hecho, el cerebro, digamos, consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo, pesando el 2%. Entonces, es un optimizador energético que lo flipas. Y tiene mecanismos, al igual que para motivarnos a hacer cosas, para decir, uff, esto nos va a llevar demasiada energía. Entonces, al cerebro no le gustan los cambios. ¿Por qué? Porque le llega un consumo de energía. Entonces, cuanto menos cambias en tu vida, es decir, cuanto, no sé, lleva 20 años haciendo lo mismo, en el mismo puesto, con la misma empresa, con la misma gente, rodeado en el mismo sitio.
Tu cerebro, ¿qué?
Claro, tu cerebro se adapta literalmente a un nivel de actividad, tu nivel de plasticidad también baja porque no estás retando a tu propio cerebro y llega un punto en el que, bueno, hay una autora que se llama Carol Dweck que habla de que tienes un fixed mindset, una mentalidad fija, ¿no? Es decir, nunca está fija, siempre está activándose y cambiando, pero cambia o tiene, tanto a nivel de motivación como a nivel incluso biológico, menos capacidad de cambiar que una persona que está constantemente. Entonces, ¿cómo se puede llegar a convertirte en un neogeneralista? Primero, no agobiándote, porque esto no se aprende de golpe, y intentar, pues como digo yo, meterte en fregados. O sea, métete en proyectos, cambia de sitio, viaja, relaciónate con forma diferente, intenta, no sé, dar rienda suelta a tu curiosidad. La curiosidad es otra cosa que hablamos mucho en el libro. La curiosidad es un instinto que todos tenemos. Y además yo siempre digo, había una frase de Picasso que decía, todos los niños nacemos con curiosidad. Lo complicado es mantener la curiosidad cuando te haces mayor.
Total.
Y yo decía, total, total. Pero luego le pregunto a la gente, ¿alguno de vosotros no os consideráis curioso? Y nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque todos somos curiosos. ¿Cuál es el problema? No que pierdas la curiosidad, sino que falta de tiempo, me organizo no sé qué, procrastinación. O sea, una cantidad de cosas que si poco a poco las vas gestionando, es que puedes dar rienda suelta a tu curiosidad.
Ahí viene un punto que quiero traerte.
Venga.
Vivimos en la sociedad de la información / infoxicación.
Infoxicación.
Que voy a decir un palabra que significa que es que hay mucha información. ¿Vale? Hay demasiada información.
Estamos intoxicados de información.
Eso,
¿no?
Eso significa infoxicación. No solo eso, sino mucha información nos lleva a una serie de sesgos que para mucha gente pueden tener alguna consecuencia negativa.
Sí.
Y voy a poner el ejemplo de que ahora mismo la mayoría de empresarios que hacen contenido en YouTube, lo único que te enseñan es su casa, su reloj y su coche y nadie te habla de su negocio.
Correcto.
Entonces, para eso estamos en este tipo de podcast.
¿Vale? Su negocio es venderte eso.
Es venderte esa mierda. Vale, entonces, infoxicación por un lado.
Sí.
Ok, información que puede ser cogida con pinzas.
Sí.
Ok, ¿cómo hacemos para que en un futuro que queremos desarrollarnos para esa innovación, esa creatividad, esa curiosidad, qué puntos o qué patas podemos coger para saber que lo estamos llevando al lado correcto de lo que queremos desarrollarnos?
Pues a ver, bueno, total, eso se va a poner peor todavía.
Hombre, la IA trae cositas.
Sí, IA generativa trae una capacidad de generar información, no conocimiento, información de una manera tan brutal que se estima que nada, en un par de años va a haber más contenido generado con IA que lo que hay actualmente. Y encima los nuevos modelos de IA van a estar entrenados por ese conocimiento, por esa información sintética. ¿Sabes? Entonces, no sabemos
más,
dónde
más vamos. Todas las noticias falsas y cosas.
Las fake news, los deepfakes, sí. Efectivamente. A ver, la respuesta corta es pensamiento crítico. Esa sería la respuesta corta. La respuesta larga es un poco más compleja. A ver, lo que decía antes del cerebro, que de alguna forma es un optimizador nato, o sea, los sesgos que tenemos nosotros tienen un origen biológico. Es decir, el cerebro trabaja con una cosa que se llama los heurísticos. Los heurísticos son pues esos atajos mentales que en una situación... Ahora mismo en esta situación mi cerebro es incapaz de procesar a ti esto, coger la información que tengo, tal, la pregunta que me haces, las cámaras que estoy viendo por el reojo, todo esto es imposible procesarlo en tiempo real. Entonces el cerebro lo que hace es coger atajos. Entonces te da una respuesta en base a ese atajo. Eso es un heurístico. Claro, los heurísticos pueden o no llevar a sesgos. Un sesgo al final es una desviación del juicio, que tú creas que estás acertada, crees que es súper lógico lo que estás diciendo, pero realmente lo que ha operado por detrás es un atajo mental. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Sesgos de confirmación, pues solamente busco aquella información que corrobora lo que digo y por lo tanto no veo la que refuta, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no?
Y ojo que también las redes sociales ayudan a que ese sesgo lo potencies. 100%. ¿Qué quiero decir?
Los algoritmos.
Claro. O sea, si tú en Twitter entras y eres, vamos a hablar de política, que yo odio la política, pero si tú eres de un partido político y retuiteas cosas de esa parte política, estás a favor de eso, el algoritmo entiende que estás a favor de eso, es muy probable que o solo te salgan cosas para que tú te enerves y retuitees en contra,
exacto,
o que solo te publiquen cosas que vayan asociadas a tu partido político. Entonces, ¿cuál es la defensa? Además de ser muy críticos hacia esto.
A ver, la defensa es pensamiento crítico. Como eje principal, ahí se pueden declinar muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es intentar no hacer lectura en titular, sino ir profundizar en el tema, incluso profundizar en las fuentes. Uh-huh.
Esto lleva tiempo. O sea,
todo lo que voy a decir va a llevar tiempo y energía. Todo. No existe un...
Consecuencia, es mejor quitarse Twitter. Quitaos Twitter. Ya está. Dejarlo todo programado, creo que lo acabo yo, coño.
No existe ningún atajo del atajo. O sea, claro. si quieres romper los atajos, tiene que llevarte un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, no hacer lectura en titular, profundizar en las fuentes, tener incluso una mentalidad un poco más de método científico incluso, ¿no? Otra, intentar buscar opiniones contrapuestas. Pues no busques solamente, si encuentras mucha información que corrobora lo que tú dices, llega un punto que tienes que decir, venga, voy a buscar la otra parte, a ver si me convence o no me convence. No solamente buscarla, sino a lo mejor rodearte con gente que te reta tus propias creencias.
Total. Pero rodearte con ganas de aprender, o sea, no con ganas de discutir.
Exactamente.
Y eso no está en Twitter.
Con ganas de escuchar, efectivamente, no está en Twitter. Claro. En Twitter es el que grita más fuerte y busco a mi... manada para...
Una burbujita para que todo el mundo la insulte.
Pensamiento crítico es eso, es profundizar, realmente cuestionarte las cosas. Y luego, a ver, ya hay mucha información sobre los sesgos. Los sesgos no se pueden... Tú no te puedes quitar tus sesgos, es imposible. Tú lo que puedes hacer es ser conscientes que hay sesgos e intentar superarlos. Entonces, en los medios de comunicación o en las redes hay un sesgo que, aparte del el de confirmación, que de alguna forma es el que opera con el algoritmo, hay otro sesgo que opera de manera muy, muy grave, que es el sesgo de disponibilidad. Es decir, en nuestro cerebro, nosotros cuando tomamos una decisión o cuando hablamos en un debate, lo que opera es la información que tenemos más disponible. ¿Eso qué significa? La información que tenemos más reciente o la información que hemos recibido más impactos en el tiempo. Entonces, si somos conscientes de eso, pues, a ver, en una conversación rápida, pues operará el sistema, lo que se llama el sistema 1, ¿no? Según Kahneman, que es una metáfora, no es que el cerebro tenga dos partes, pero bueno, todo lo que en el cerebro es como más instintivo, como más de lo que se llama el cerebro reptiliano. O sea, todos los sesgos van a operar en una conversación rápida.
Respuesta automática.
Respuesta automática. La parte más inconsciente, los prejuicios, por ejemplo, ¿no?
Eso viene de entrenamiento. O sea, para que la gente lo baje, ¿por qué Nadal puede repetir el mismo golpe todas las veces que quiere? Mecánica. Tu cerebro funciona igual, ¿vale? Para que la gente nos escuche. Reaccionas así porque lo has programado.
Está, efectivamente. Ya sea por tu experiencia, tu educación, por lo que has retroalimentado tu cerebro. Claro, en una conversación más pausada, cuando lees un artículo, cuando estás conversando y tienes tiempo de reflexionar, joder, tira del sistema 2. O sea, dice, vale, vamos a ver, acabo de decir a lo mejor una burrada. O antes de decir algo voy a pensarlo, o voy a intentar informarme. Pero claro, ¿para eso qué hay que hacer? Pues tienes que reconocer que a lo mejor te equivocas. Tienes que ser medio humilde. Hay otra cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger. Que esto es una cosa...
¿Cómo sois capaces de aprenderos tantos nombres? Si yo a mí se me olvidan los nombres, pues mira, de la persona que me cruza.
Piensa en Freddy Krueger. El Dunning-Kruger...
Yo si fuera tú, tendría que ir a una mesa. O sea, esta mesa ahora mismo estaría llena de POSIT. Kahneman, no sé qué. A ver si mi cabeza es...
Mira, el Dunning-Kruger me parece una cosa maravillosa. Aunque hay que decir que los experimentos de Dunning-Kruger, que ahora lo cuento rápidamente, ahora están como en tela de juicio de... O sea, lo que voy a decir es verdad, pese a que a lo mejor los experimentos en su momento que justifican una base científica no son tan así. Pero bueno, Dunning-Kruger, el experimento este, o mejor dicho, el síndrome o el efecto Dunning-Kruger es básicamente cuando tú empiezas a saber algo sobre una materia, pero sabes poco. Uh-huh. Pero empiezas desde 0 a 30, creces muy rápido en conocimiento. Luego especializarte cuesta más, ¿no? Pero en este pico inicial tienes lo que se llama como una especie de pico de sobreconfianza, de que a lo mejor sabes más de lo que sabes.
Yo en alguna cena he dicho, sé todo de e-commerce. recuerdo la mirada de mi chica, tío. Me miró en plan, ¿qué dices? está diciendo.
Pues lo peor
eso es quiere decir que nadie se sienta mal, que los primeros, claro. Ya, aquí tenéis un ejemplo que soy yo, o sea que vale, que no os sintáis mal.
Ya sé todo, hombre. No, pero claro, tienes un pico de decir, ostras, es que de repente no sabía nada y ahora sé un montón. Pues ese montón, muchas veces es que sabes, seguro que menos de lo que crees, pero sabes tan poco que eres incapaz de reconocer, o sea, incapaz de ver o reconocer tus propias equivocaciones.
Claro.
Es decir, muchas veces es lo que se llama el pico o el monte de la estupidez, que básicamente es, digo algo, pero no a mal, sino porque creo firmemente que estoy diciendo algo que tiene todo el sentido del mundo, pero tienes poco conocimiento, tú crees que más de lo que... Por lo tanto, estás diciendo una burrada. Entonces llega un punto en el que pasas ese pico de la sobre... confianza y llegas a un valle de la desilusión, que es como, vale, no tenía ni pajolera idea. O sea, sabía, pasé de 0 a 30, yo pensé que era de 0 a 150, ¿no? Y empiezas poco a poco a crecer en conocimiento y a darte cuenta, claro, de muchas cosas que a lo mejor no sabías.
Yo solo conozco un tipo de perfil que en ese 30% no baja a ese punto.
Claro.
Es gente que tiene un ego loquísimo y que...
Los vende motos, los vende humos.
Claro, dicen, no, a partir del 35% voy como un cohete para arriba, ya lo sé todo.
Claro. Además, se nota. A mí me da mucha vergüenza ajena cuando veo a alguien diciendo un montón de cosas, que a lo mejor lo que ni siquiera ha salido un libro, sino se ha visto dos charlas de TED, y de repente empiezas a decir un montón de cosas que, claro, cuando empiezas a rascar un poco, dices, vale, pero es que ni tienes experiencia, ni lo que estás diciendo realmente tiene su base, claro. Pero están convencidos de eso. ¿Por qué? Porque están en el ciclo de la, o el pico de la, de esa... Claro, sobreconfianza.
Y ese punto, o sea, creo que la responsabilidad es de la gente. O sea, y esto es una frase que he dicho en algún podcast, ¿no? Que cuando vamos al supermercado podemos entrar dos personas a hacer la compra y cada uno elige lo que come y uno puede comer bien y otro puede comer mal. Pero tienes la disponibilidad de lo que tú quieras comprar, ¿no? La decisión es tuya. Para mí las redes sociales y el contenido es exactamente igual. O sea, tú puedes elegir si verte un vídeo de gatitos para divertirte, que está muy bien, o escucharte un podcast de un científico o de algo que realmente te pueda aportar valor. Entonces, la decisión y la única forma de defenderse es que tú seas crítico con lo que estás consumiendo.
Correcto. Ahí hay otro matiz, que es algo que yo sí que me he tenido que revisar a mí mismo.
¿Vale?
Porque yo tuve ahí como momentos de, vamos a decir, de obsesión absoluta con la productividad.
No, todos. Que cual, claro, es que YouTube estaba loquísimo. Eso.
Cualquier momento tiene que ser productivo. Entonces, con el tiempo, aparte de que hay un montón de, vamos, ríos de tinta hablando de que tanto las buenas ideas como el asentamiento de los conceptos y tal ocurre cuando no haces nada, joder, a mí me cuesta mucho decir, vale, este momento no productivo. Es productivo, en el sentido que me vale a mí para recargar pilas, para sentar cosas, para simplemente desconectar, para pasarlo bien. Entonces, yo... hay momentos para ver vídeos de gatitos. Son necesarios.
Totalmente.
El problema está en cuando solo ves vídeos de gatitos o cuando de repente estás haciendo así y dices, hostia, llevo media hora dándole el scroll del tema. Y lo que más me preocupa de todo esto es cuando eso te supone que ver un podcast o leer un libro o algo que te parezca relativamente interesante, te cueste más.
Claro.
Por falta de atención, por falta de motivación. Por eso, ahí entramos en un ciclo pernicioso, complejo, muy complejo.
Bueno, pero sabemos por qué es. Porque el cerebro le cuesta mucho menos asimilar, claro, 30 minutos de Instagram, claro, que 30 minutos leyendo un libro intentando aprender algo o adaptarte a algo que estás absorbiendo a nivel de información.
Menos energía, menos esfuerzo. ¿No? Está el circuito de la recompensa ahí, dale que te pego.
¿Cómo podemos adaptarnos? O sea, ¿hay alguna forma? Has dicho, vale, podemos coger información, ser críticos con la información, pero hacia lo que viene el futuro, y vamos a hablar de futuro, porque creo que la innovación y futuro va de la mano totalmente. Y ahora, si no me equivoco, tú estáis tirando mucho a la parte de futuro, o sea, incluso análisis de futuro a nivel de negocio, a nivel de sociedad.
Sí.
¿Cómo puede adaptarse a alguien que nos escuche y que no crea que esto, ya sea la IA, sea la tecnología... ¿Qué pasos podemos dar para adaptarnos sin rompernos? Porque para mí, yo recuerdo cuando salió ChatGPT en Twitter, todo el mundo soñando con que perdía su trabajo. Y seguro que ha perdido alguien su trabajo, ¿no? Imagino cuando cualquier revolución loca pues habría siempre pasado un poquito lo mismo y habrá una adaptación. Pero para personas, los privilegiados que nos estén escuchando, esas 10.000 personas que nos escuchen... ¿Cómo hacemos que se adapten? ¿O cómo podemos hacer que esa adaptación sea sencilla?
Que sea sencilla.
Claro, queremos trucos, coño. O sea, a ver, ya vamos a hablar. Imagínate el titular de YouTube. 5 trucos para que...
Hemos dicho que lectura de titular, no puede ser.
Bueno, ya, pero hay clickbait ahí.
Hay clickbait.
Yo lo siento. Alguien me ha criticado por poner en el último vídeo de Miguel de camarero a empresario. Y es un podcast muy guapo. Pero es que, a ver, hay que luchar con un montón de vídeos en YouTube.
Es una muy buena pregunta. A ver, el desarrollar un perfil neogeneralista, dicho de otra manera, el no meter todos los huevos en la misma cesta, trabaja en la capacidad de adaptación. Es decir, cuando tienes una mirada amplia, es decir, no solamente sesgada o limitada por un área de expertise, sino la abres, pues evidentemente es mucho más sencillo que te adaptes. ¿Por qué? Porque si el nicho o el núcleo en el que estás pues empieza a tocarse o tambalearse, es mucho más sencillo pivotar o acceder a otras áreas de conocimiento. Al igual que, por ejemplo, tú cuando tienes una mirada más amplia pero mantienes un cierto grado de expertise, ganas un mayor, vamos a decir, propuesta de valor casi como profesional. Segundo, el que abras más la mirada y no solamente tengas competencias transversales, sino que conozcas poco de muchos temas y tengas algunas áreas de expertise, hace que tu flexibilidad cognitiva sea mayor. Es decir, tienes más capacidad de adaptación que otras personas. Pero esto es como ir a un gimnasio, es decir, o como hacer una dieta. Una persona que ha ido durante, 10 años al gimnasio y se ha mantenido en forma y luego tiene una época que se descuida muchísimo, el volver otra vez a hacer ejercicio lo gana mucho más rápido que una persona que tiene un deterioro mucho mayor en cuanto a la parte física, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de, joder, estar activo cognitivamente va a hacer que tengas una flexibilidad cognitiva mayor, por lo tanto te puedes adaptar. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con los hábitos. Eso es otra cosa que insistimos mucho en el libro, yo insisto mucho. Y volvemos otra vez al ejemplo de hacer ejercicio o de dietas. Claro, tú puedes hacer una dieta, tú te puedes meter un atracón cognitivo y hacerte 3 cursos en 2 meses y sobre una materia en concreta, que si no has adquirido el hábito, no te habrá servido para nada. Es como si haces una dieta, adelgazas 15 kilos, dices fantásticamente bien, 3 años después estás igual. ¿Qué ha pasado? Porque no has cambiado tus hábitos. De hecho, ni siquiera has dado tiempo a que tu cuerpo cambie. Pues con el cerebro pasa algo parecido. Si realmente no tienes un hábito de estar activo cognitivamente, de aprender cosas nuevas, pero de manera activa, o sea, no de quedarte de forma pasiva, sino apuntar cosas, buscarlas, profundizar en ello, dedicarle tiempo de calidad, poner foco, poner atención en algo, ¿no? Ahora nos cuesta mucho prestar atención a las cosas más de lo que dura un short, un reel o un YouTube short, ¿no? Entonces, prestar atención a las cosas. O sea, si realmente haces eso, sostenido en el tiempo, hay ahora un término que me encanta, sostenido en el tiempo vas a cambiar los hábitos y por lo tanto tu capacidad de adaptación va a ser mayor. Porque en ese tiempo, pues seguramente has roto esquemas mentales que tenías durante mucho tiempo. Vas a generar nuevas conexiones, vas a tener como hibridar, ¿no? Como que de un área de conocimiento vas a saltar a otro. Es decir, te va a dar esa capacidad de estar más, más actualizado, más atento, más abierto. El término que voy a decir es que existe una cosa que se llama la ley de las ganancias marginales, que esto viene del mundo del deporte. Yo no sé si este caso es cierto, seguramente tú lo controlas más que yo. En el libro lo mencionamos, no me pidas el nombre de la persona, pero...
Es el único post-it que no has traído.
Que no he traído, por lo menos mi post-it mental. La ley de las ganancias marginales, lo que viene a decir, ya te cuento el caso específico, además es de bicicleta, lo que viene a decirnos es que pequeños cambios sostenidos en el tiempo son mucho más efectivos que un cambio disruptivo en un momento dado.
Totalmente.
Porque tiene que ver con los hábitos. Y el caso que contábamos era de una... Es que soy malísimo para el tema de deportes. Pero no sé si era una escudería, no sé si se llama escudería, pero un equipo de bicis, si no me acuerdo, era francés, que fue introduciendo pequeños cambios en el sillín, en no sé qué, reducir por aquí, por allá. Sí. Efectivamente, incluso era la forma que tenían de descansar los del equipo. O sea, como micro pequeños cambios que iban generando micro... Pero claro, sostenidos en el tiempo... Claro. Llegaron realmente a generar cambios muy disruptivos, como de alto rendimiento, ¿no? Como que el nivel de rendimiento de toda la gente había subido drásticamente después de eso.
¿Y eso crees que la gente que nos escuche lo puede hacer? O sea, mi objetivo en el podcast de hoy es, el futuro puede ser, no sabemos qué viene, punto uno.
No sabemos qué viene.
O sea, intenta no soñar con eso, que no te dé ansiedad, etcétera, que creo que a mucha gente le puede dar ansiedad.
Sí.
Y segundo, que ese proceso de adaptación puede ser marginal. Que el término marginal, desde mi punto de vista de entendimiento, es que por poco que hagas, si tú lo eres capaz de mantenerlo durante el tiempo, es muy probable que a lo mejor hoy no te lleva fuera de esto, pero sí que va a hacer que a lo mejor pasito a pasito vayas consiguiendo esa adaptación de la que hablábamos.
¿No? Exacto. A ver, el futuro es un tema, fíjate, ahora mismo en Innuva concretamente, o sea, lo que hace Innuva básicamente es hacer procesos de innovación, es una consultoría de innovación, pero siempre vinculado con la parte de impacto positivo. Es decir, lo que pretendemos es que las organizaciones, si son organizaciones no lucrativas o emprendedores sociales, como puede ser tu caso, que tienes ya como muy metido el impacto positivo en el core, pues intentamos incrementar la capacidad de innovación de esas organizaciones para que se incremente su impacto. Cuando son organizaciones, empresas, por ejemplo, más tradicionales, que no han nacido con el impacto metido en el core, sino que está en la parte más fundacional, la RSC y demás, pues intentamos meterlo dentro por medio de transformación cultural en muchos casos y en otros la generación de nuevos modelos de negocio, nuevos productos y servicios, innovación disruptiva. Lo intentamos meter. Una de las cosas que hemos metido en los últimos años es la parte de futuros. De hecho, el lema de Innuva es futuros positivos desde presentes complejos. Ese es el lema. ¿Cómo metemos la parte de futuro? Pues básicamente, ahora salto a personas. Empiezo por organizaciones y salto a personas. La parte de organizaciones, ¿cómo metemos la parte de futuros? Es cualquier tipo de... Lo primero, casi todas las organizaciones y las personas tienen lo que se llama visión túnel. Si yo controlo mucho de mi sector, de mi industria, a lo mejor lo abro un poquito para ver quién son mis competencias, pero ahora mismo hay muchas cosas emergentes que no te estás fijando. Por lo tanto, ampliar la el ejercicio de futuro te amplía la mirada. ¿Por qué? Porque no solamente hay un solo futuro, sino que realmente hay múltiples futuros.
Y esto cuando te veis a empresas, habrá mucha gente que os encontréis que esto les da igual. O sea, que no quieren haber una ampliación.
Claro, muchos les da igual. Vale. Fíjate, aquí nos podemos encontrar dos tipos de empresas. Empresas, no sé si les da igual. Yo creo que a nadie le da igual, pero que no lo entienden. O sea, como que esto ni tal. O sea, entiendo, pero ahora mismo no me afecta o no, o empresas que sí lo crean. Y hay, a su vez, dos tipologías. Los que creen en ello pueden ser empresas que les va muy bien o que no. Las que no les va muy bien, normalmente compran esto. Es como, vale, ayúdame a ganar, ayúdame a ganar cierta luz. ¿No? Las empresas que les va bien, hay una empresa que hace poco hemos terminado un proyecto muy bonito con ellos, que son súper pioneras en lo suyo, les va muy bien. Y la petición concretamente es, ahora que nos va bien, quiero saber cuáles son áreas emergentes que me podrían afectar en un medio plazo. Y me pareció muy interesante. Eso es un grado de inteligencia tanto del equipo que nos contrató como de la propia compañía. Y luego las empresas que no lo entienden, también te encuentras dos tipologías. Las que no lo entienden y no lo compran porque no lo entienden, y las que no lo entienden pero le parece suficientemente interesante como para decir, bueno, hagamos un experimento, vamos a hacer algún tipo de piloto, vamos a ver cómo esto a lo mejor nos cambia internamente a la organización la mirada y demás.
Vale. Y aquí lo bajas, la empresa, vamos a ponerla aquí, lo bajas el empleado. Cuando te encuentras esta dicotomía también de que habrá empleados que, ok, quiero cambiar, y otros empleados que no quieren cambiar.
Correcto. Eso también te lo encuentras.
¿Y qué hacéis? O sea, ¿cómo llegáis a aplicar algo de lo que vosotros estáis pensando?
O sea, realmente la parte de futuro, yo siempre digo que los procesos de transformación o incluso los proyectos de impacto ocurren en el tiempo. Es decir, por hacer una intervención, una única intervención, no vas a cambiar la mentalidad.
Una charla motivadora te va a motivar 24 horas.
Exactamente, es como genial y luego está mi día a día. Eso al final tiene que ser como, nosotros utilizamos la metáfora de lluvia fina, como que es algo constante que va calando en el tiempo. Entonces, los proyectos de transformación tienen que tener un arco temporal. Entonces, los proyectos de futuro es lo mismo. La ventaja que tienen los proyectos de futuros es que tienen un impacto muy directo en... tiene un efecto wow. Básicamente porque muchas veces lo que decimos es, mira, no, la parte de diseño de futuro es una metodología. Tiene señales de cambio, tendencias, escenarios de futuro, diseño especulativo, un montón de fricadas, ¿vale? Pero lo importante de esto es, yo te voy a ayudar a que pienses de manera diferente. A día de hoy, tú tienes un pensamiento lineal, y estamos en otro mundo diferente, tienes un pensamiento único de futuro, yo me tengo que preparar para este futuro, cuando hay múltiples futuros. Tienes capacidad de agencia, es decir, si tú haces un viaje a posibles futuros, puedes elegir cuál de esos futuros no quieres llegar y tomar decisiones en el presente, cuáles quieres llegar, intentar generar capacidad de agencia para hacer que ocurran, es decir, joder, de repente tienes como capacidad de decisión. Claro. Tienes también diferentes grados de influencia. Claro. No es lo mismo tu grado de influencia que el grado de tu organización. O si nos vamos a un país, el grado de un país que puede cambiar cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo solamente con que la gente se quede con diferentes claves del pensamiento de futuro, fíjate, el nivel de ansiedad o de incertidumbre o la gestión de la incertidumbre que puede tener una persona, decir, no, 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 yo no quiero saber nada, cierro los ojos, me aíslo, el futuro me da miedo o no sé, veo por ejemplo el tema de inteligencia artificial, joder, pero si tú empiezas a coger las riendas de eso, incluso aunque no tengas capacidad de influencia, como mínimo empiezas a ganar certeza sobre el futuro, joder, me parece que ganas confianza. Te digo una cosa más con el tema de futuros. Yo me defino como un optimista realista. Es decir, yo, futuros positivos, ¿no? Yo soy por defecto optimista pensando en el futuro. No soy naif. Es decir, no soy tecno-optimista de estos de creo que en el futuro la tecnología nos salvará a todos y tal, no sé cuánto. No soy ese punto. Ni de, bueno, a alguien se le ocurrirá un invento disruptivo que nos va a salvar. No, tampoco soy de esos. Tampoco soy tecno-ceniso. La tecnología nos va a llevar a una distopía y tal. Soy optimista por defecto, pero me gusta tener pensamiento crítico. Decir, oye, ChatGPT, IA generativas, ¿pueden ser que nos lleven a un mundo peor y tal? Sí, bien. ¿Puede ser que mucha gente se quede sin curro? También. Puede ser, sí. Pero todos esos puede ser no han ocurrido. Vamos a traerlos al presente.
Hay empresas tecnológicas que...
¿Qué?
Que han quitado, o sea, se han quitado, bueno, un buen...
Hay empresas tecnológicas que dicen que se han quitado mucha gente por temas de IA generativa. Vale.
Esto no lo he hecho nunca, pero tengo un buen amigo que te escucha mucho. Y Juan me ha dicho, por favor, preguntar esto. Y va muy asociado a esta conversación que estamos teniendo. Te leo tal cual la pregunta que me ha mandado por WhatsApp. Los cambios económicos que estamos viendo atribuibles a la IA se deben a que los actores relevantes realmente no entienden cómo funciona o porque saben perfectamente qué esperar de su potencial en el futuro. Y he dicho, explícame qué quiere decir. Es decir, si Klarna, por poner un ejemplo, sí, despide a 700 helpdesks, en plan que lo puede hacer una IA toda la parte de atención,
sí,
¿es porque se monta una narrativa diciendo que todo va a ir espectacular con el chatbot o porque realmente han medido previamente que da mejor servicio y pueden prescindir de ellos?
El caso de Klarna no lo sé exactamente. Pero...
A ver, Klarna ya te digo que levantó muchísimo dinero, intentó mandar un marketplace solo con las marcas que había dentro y las marcas hicieron un complot para que no pasara. O sea, vamos a poner en contexto de todo esto y ahora ya hablamos de...
Eso es lo que pienso yo. O sea, yo creo que hay... Es lo que yo intuía con Klarna. Yo creo que hay empresas básicamente... Claro, esto... Volvemos, hay que tirar un poco de contexto. Yo creo que el modelo, vamos a decir, hegemónico, de startups en el mundo, aunque en España pues o en Francia tal, pero en el mundo ha sido muy americanizado, muy cojo un PowerPoint, vendo una idea, no tengo un modelo de negocio claro, no he probado nada, pero tú méteme pasta y se convierte en una especie como de patata caliente. Es decir, entre comillas, engaño a una serie de personas o confíen en mí una serie de personas que invierten pasta, esto no tira, pero es que esas personas se han comprometido y tienen la posibilidad de volver a meterle pasta o colocársela a otro. Entonces se lo coloca a otro y ahí empresas, hay startups que han ido colocándole la movida de uno a otro, nunca ha tenido un modelo de negocio y el último se queda, hay exit de por medio y se queda con la patata caliente. Entonces, en ese planteamiento yo creo que hay muchas organizaciones que han dicho, pues el tema de la IA generativa es un momento fantásticamente para hacer un corte radical de un montón de gente, cuando ni la IA, en muchos casos, es que no voy a decir nombres de empresas concretos, pero me estoy acordando de uno, que el caso de uso que hablaban es que no está preparada la IA para eso ahora mismo. Claro. Lo que pasa es que es una excusa fantástica para, en vez de decir, hago un ERE o sea, realmente porque las cosas no van bien, no, es que estoy pensando en el futuro y es una apuesta por optimizar. Entonces, creo que eso opera por un lado.
Y vende titulares, que vende no se titulares. Nos olvide esto. O sea, decir que 1000 personas las ha comido la IA. Yo haría una cosa aquí. Mirad, por favor, el partido político que está detrás del medio que está publicando ese tipo de noticias. Hablamos de pensamiento crítico.
Esa es buena.
Y esto funciona muy bien, ¿vale? Porque yo cada vez que lo veo digo, vale, ¿qué medio es? ¿Y quién subvenciona ese medio? ¿Y quién está implicado? ¿Y cuáles son sus instrumentos? Porque muchas veces las cosas que veis no son todas reales.
Eso yo creo que está pasando, ¿vale? Por un lado. Luego hay empresas que evidentemente están viendo las bondades de la IA en cuanto a optimizar ciertos procesos, ganar en productividad, incluso ganar en calidad de ciertos resultados. Claro, yo ahí viene un poco la parte de Innuva, ahí viene la parte de impacto positivo. Creo que si el abordaje de la IA se hace con una visión humanista y una visión de futuros, no vas a buscar la optimización humana. Me explico. Si tú tienes una empresa de 100 personas, y a ver, no estás en números rojos, te va bien. O sea, si de repente el trabajo que hacen a 100 personas se puede optimizar, ¿no?, a 80 personas o a 70 personas, claro, una mentalidad clásica sería, pues, despido a 30 y reduzco. Una mentalidad, yo creo que de impacto positivo sería, vale, tengo un 30% para dedicar a propuestas de valor, pensando en el futuro, en nuevos modelos de negocio, porque además, cuando tú hablas con la gente de las organizaciones, no es que digas, bueno, la gente está tocándose el ombligo. No, 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 la gente está a tope, tan a tope que no pueden pensar en el futuro. Ostras, pues si optimizas procesos, claro, puedes empezar a tener gente muy inteligente que está en puestos totalmente infravalorados y dimensionados a pensar en otro tipo de claves. Entonces, esa es la mirada que a mí me gustaría transmitir de la IA, que es una mirada de futuro. Eso no está ocurriendo ahora. Si lo hacemos ahora, si conseguimos cambiar mentalidades de personas que gestionan organizaciones y no verlo desde la optimización numérica de personas, sino desde la generación de valor, pues será un planteamiento muy diferente. Y ahí es donde entra el diseño de futuros a tope.
Claro.
Pero a tope, es el core.
Puedes tirarle si quieres. O sea, estoy totalmente de acuerdo porque lo que va a permitir muchas veces es que ese tiempo que le dedicamos a tareas que a lo mejor no hay que dedicarle, no, la IA nos permita dedicárselo a un pensamiento que haga que, claro, nuestro negocio funcione mucho mejor.
Y luego hay otra cosa que has dicho tú, que es que en cualquier revolución industrial que ha habido, hay una anécdota que cuento mucho, que es en la primera revolución industrial, cuando salieron los telares mecánicos, se destruyó, yo creo que fueron casi el 80% de los trabajos manuales de textil que había. Claro, en una mirada un poco más, haciendo zoom out, ¿no?, alejándote un poco, en los siguientes 10 años o 15 años después del telar mecánico, se incrementaron casi un 4000% los trabajos vinculados con eso. Claro, el riesgo de estas cosas no es tanto que se vayan a destruir trabajos para siempre, sino son las transiciones. Los momentos desde que surge algo hasta que realmente, entre comillas, se estabiliza. Digo entre comillas porque hay que ver.
Irá evolucionando, seguro.
Sí, irá evolucionando, efectivamente. Hay otro término que es tiempo posnormal, que este te lo digo luego, que este es curioso. Cuando estás en unos tiempos de tránsito, como de mucha ebullición, ahí son los retos complicados. Claro, si tú te puedes adelantar a ello y decir, a ver, ya hemos pasado por varias revoluciones industriales, aquí va a pasar lo mismo. Va a haber puestos y trabajos. Sam Altman decía que las IAs no van a sustituir trabajos, son tareas. Ya eres un cachondo, pero es que hay trabajos hechos de tareas exclusivamente que pueden ser automatizables. Entonces, si podemos adelantarnos a eso y poder accionar cosas, generar proyectos, generar, no sé, reskilling de personas, ver dónde, joder, yo creo que podemos gestionarlo de mejor manera. También te digo otra cosa, yo recuerdo la época de los blogs, ya que lo hemos mencionado antes, cuando salió WordPress, que salía por todos lados. Se van a acabar los desarrolladores web porque cualquier persona, no sé qué, y no ha ocurrido eso. ¿Qué ocurre? Que hay una capa de desarrollo web que sí se eliminó en la época.
Claro.
Los desarrolladores que solamente podían generar una propuesta de valor muy parecida a lo de una plantilla de WordPress, pues evidentemente eran sustituidos por WordPress.
Claro.
Pero eso dio pie a una sofisticación de otro tipo de soluciones y eso no ha hecho más que crecer.
Yo tengo una frase que utilizábamos cuando montábamos e-commerce para mucha gente, que es, no sé si todo el mundo puede montarse un Shopify. Pero lo que nosotros encontramos es que no querían montarse el Shopify.
No querían montárselo.
Claro, entonces preferían pagarnos 3.000 pavos para que...
Y montármelo.
Claro, claro. A ver, si es que, o sea, a lo que voy y quiero quitar esa incertidumbre, que sí, que habrá incertidumbre, que habrá futuros, pero que habrá muchas cosas que todavía se tengan que seguir desarrollando.
Sí.
Y si tú tuvieras, imagínate que vamos a una universidad hoy, tú y yo, a dar una charla.
Sí.
Y yo hablo de, yo qué sé, de cómo montar un negociete o de cualquier cosa, y tú hablas de futuros. Si les tuvieras que decir cómo orientar su vida laboral, primero, ¿le dirías que fueran a la universidad? O sea, me gustaría saber qué opinas ahí.
Vale.
Y segundo, ¿hacia dónde tirarían ese proceso de aprendizaje?
Vale, universidad. Yo
lo digo porque habrá gente que tenga hijos, que nos está escuchando, que a lo mejor no está en edad de universidad, pero está en un proceso formativo. Los padres o madres entienden que la forma de educarles ahora mismo quizá no les esté preparando para el mundo. Entonces, por si les podemos dar un poco de luz.
Vale. A ver, yo tengo una opinión, que no sé si será popular o no, no tengo ni idea, con el mundo universidad. O sea, yo creo que las universidades tienen que cambiar. Eso seguro. Básicamente porque tienen un modelo muy rígido de contenidos y de planes que en muchos casos se distancia de lo que demanda, no sé si el mundo, pero las empresas, corporaciones, ¿no? Ese es el primer punto. Veo muchos avances que me interesan mucho, que es la hibridación de carreras. Ahora ves cada vez más diferentes carreras que convergen, ¿no? Pues yo qué sé, un tema de medicina que acaba en biotecnología, o un tema de abogacía con especialización en temas de IA o de derecho digital. Es decir, empieza a haber cosas muy interesantes que yo digo, bien, hay un cambio positivo. Yo creo que las universidades tienen que cambiar, pero yo soy muy fan de las universidades, del concepto universidad, y me explico. Si tú haces una especie de curso pequeñito de programación para una tendencia que hay ahora mismo de Python, genial, porque vas a tener a lo mejor trabajo casi inmediato, ¿vale? Pero es que te has perdido un montón de etapas por el camino, desde las bases fundamentales de entender qué hay por debajo de todo eso, desde dejar tiempo que tu mente se estructure de una cierta manera, porque ¿qué diferencia hay entre un programador que ha hecho un curso de un año y un ingeniero informático que ha hecho una carrera de 5 años o de 4 años? Pues a lo mejor de conocimiento, incluso específico sobre un ámbito, el programador a lo mejor tiene más. Pero es que el ingeniero tiene su mente estructurada de una manera que no lo vas a ganar ya por un punto de vista biológico en un curso de 3-5 meses. Entonces yo soy muy partidario de dedicarle tiempo a las cosas. Y en un momento de tu vida, de cierta edad, Yo empecé a trabajar en tercero de carrera, es decir, que no tienes por qué, si tienes que puedes trabajar, puedes compaginarlo, pero dedicarle tiempo a algo que permita que tu mente se estructure de cierta manera, yo soy muy fan. Uh-huh. Y más cuando realmente va a generar algo muy troncal en ti que te va a condicionar toda tu vida. Entonces, ¿soy partidario de las universidades? Creo que tienen que cambiar, pero soy partidario del tiempo que plantean las universidades que requieren para eso.
Que esto también lo podemos llevar, algún aprendice, para alguien que esté a lo mejor trabajando por cuenta ajena, que quiera montarse algo y probar a ser autónomo o autónoma y diga, vale, yo le voy a dedicar tiempo a esa parte formativa, a ir a eventos, a validar si eso que estoy viendo es correcto para mí. O sea, que entendáis a aquellas personas que me estéis escuchando que no es negro o blanco.
Exacto.
Que posiblemente en el gris y ese puntito en el que la especialización no es el único futuro, también podemos estar, ¿no? Entonces, no totalmente tienes por qué ser estar siempre en la universidad, 5 años de universidad sin trabajar y luego cuando sales al mercado laboral pegarte la hostia, que a lo mejor puedes hacer lo que ha dicho David, que en el año 3 empiezas a buscar a ver hacia dónde quieres llevar tu actividad laboral.
Se puede compaginar, pero yo no tendría, hay casos y casos, ¿vale? Pero no tendría, digamos, la urgencia de prepararte para... Claro. Es que tú has dicho una cosa muy interesante, que es prepararte para el mundo, ¿no? Claro, hay un debate eterno que es qué significa prepararte para el mundo, porque muchas veces prepararte para el mundo es prepararte para la demanda profesional de las organizaciones en un momento dado. Y hay muchas cosas que se han quitado de la carrera. Yo leí que en su momento cuando nacían las ingenierías industriales, de caminos... había una parte muy de conocimiento sociológico, incluso ético. ¿Por qué? Porque si tú plantas un ferrocarril en medio de un sitio, aparte del conocimiento técnico, es qué impacto voy a generar en esa zona. Y claro, poco a poco las carreras se han destilado de todo aquello que teóricamente es poco demandable por el mundo corporativo. Y yo creo que las universidades o cualquier tipo de organización educativa debería formar a la gente para el mundo. Entonces, para mí hay ciertas cosas que ahora mismo, menos mal, espero que dure y no sea una moda, empiezan a cobrar foco, como por ejemplo ahora cuando se habla de inteligencia artificial, siempre sale la ética, no sé qué, tal. Bueno, espero que no sean palabras sueltas que estén ahí, sino que realmente calen. Entonces, yo creo que si queremos realmente preparar a la gente para el mundo, primero hay que dedicarle tiempo, no puede ser aprovechar una oportunidad para trabajar en algo. Segundo, preparar para el mundo no es preparar para una demanda laboral exclusivamente, sino para algo que va mucho más allá.
Posiblemente para ser buena gente.
Para ser buena gente, sí.
Que para mí es un poco la clave. Última pregunta. ¿Crees que es posible conseguir algo si es solo a corto plazo? Porque a mí me preocupa mucho que muchas de las herramientas que salen hoy, el resultado que nos dan es muy cortoplacista. En el sentido de... te voy a poner un ejemplo, ¿no? No quiero pensar el título de un vídeo nuevo de YouTube y se lo pregunto a ChatGPT. Yeah. Y me da títulos, pues bueno, que pueden estar muy bien, no pueden estar mal. Pero igual le pregunto a ChatGPT el acuerdo de colaboración con una marca que antes se lo debería preguntar a mi abogado y me lo borda. Entonces, ¿esa inmediatez crees que nos lleva a algo positivo o hay que buscar el equilibrio entre ambas, nutriéndolo de esa parte creativa y de esa curiosidad que decíamos?
Qué buena pregunta. Yo me quedaría en el territorio de lo gris. O sea, ni todo es positivo ni todo es negativo. Yo creo que antes hablamos de que el cerebro tiene, ¿no?, esta metáfora del sistema 1, sistema 2. Sistema rápido, sistema lento, profundo y demás. Yo creo que, primero, cualquier uso de IA generativa para mí tiene que ir asociado a que tú sí o sí tienes que tener el conocimiento suficiente para validar que el resultado es correcto. Si no tienes ese conocimiento, para mí no deberías utilizar una IA generativa. Eso es la premisa.
O incluso, me la juego aquí, si no tienes la capacidad crítica de analizar si el resultado es positivo, negativo o puedes sacar algo.
Por ejemplo, ya no sé qué es correcto o no, sino efectivamente, un poquito más profundo. Claro, partiendo de esa base, siguiendo esa premisa, las IA generativas deberían utilizarse para incrementar las capacidades que ya tienes. Tienes un conocimiento, a lo mejor no tienes tiempo y dices, bueno, pues le voy a preguntar eso a ChatGPT porque no tengo tiempo. Vale. Eso tiene, para mí, tienen que ser cosas puntuales, tienen que ser ejercicios casi que de enriquecimiento, como facilitarte partes del proceso. Cuando deleguemos en ChatGPT lo que nos hace humanos, que es nuestra parte más estratégica, creativa, es que literalmente perderemos nuestra humanidad. Seríamos como autómatas. Entonces, yo estoy siendo cada vez más talibán, literalmente, o sea, más rígido con el tema de decir, ostras, tenemos que fomentar un poco más el esfuerzo y un poco más el aprendizaje y la memorización sobre ciertas cosas y la lectura y el pensamiento crítico. ¿Que podemos utilizar la IA para aumentar nuestras capacidades? Sí, pero no puede ser para delegar lo que somos.
Porque ¿es que pasará?
Espero que no. Si creo que pasará, no. Pero podría pasar. O sea, digamos, yo creo que... yo, fíjate, es que el mundo es muy, muy diverso. Yo creo que la mentalidad de ciertas geografías es diferente a otras y yo creo que incluso la mentalidad desde el punto de vista del emprendimiento, de organizaciones, de, no sé, de las empresas, las corporaciones, la cultura de los países. Creo que hay países que incluso creo que pueden fomentar eso. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor les interesa un estado como muy idiocrático, ¿no? Es decir, muy de cuanto menos pienses, automatiza todas esas cosas y cuanto menos piense, mejor, ¿no? Mirándolo en el mal sentido, en la maldad, que también existe, creo que se puede potenciar eso. Por contrario, yo intentaría tener un espíritu crítico para evitar que eso ocurra. Me gustaría creer, y de momento creo, que no va a ocurrir. Pero va a haber una línea muy delgada. Por ejemplo, me preocupa mucho... Claro, nosotros somos generaciones bisagra. Es decir, somos generaciones que hemos conocido antes o después de Internet o antes y después de los smartphones. Es decir, hemos estado como ahí, ¿no? Claro, las generaciones que no han conocido eso, que han nacido literalmente embullidos en entornos digitales, sometidos a una sobreestimulación de notificaciones, es tan sencillo para ellos. Copy-paste, pregunto aquí, me envío esto, hazme un resumen... Que yo creo que también hay que volver otra vez. La única forma, cuando salen... No, hay universidades que están apostando mucho para IAs que detectan si esto ha sido generado por una IA, ¿no? Para intentar penalizar. Vale, está genial porque siempre hay gente que puede hacer trampas, pero empiezas a educar a la gente, a los efectos, cuando digo a la gente es a jóvenes. Y no somos tan viejos, no estamos tan viejos, pero bueno, a gente muy joven, a que realmente eso puede pasar una factura a futuro. Es decir, puede generar literalmente que tu cableado cerebral llegue a un punto en el que, no sé, te vuelvas imbécil literalmente. O somos rígidos en ese punto y educamos, o si no vamos a llegar a ese punto. Entonces, me parece tan sencillo cruzar una cierta frontera.
Y yo creo que ahí volvemos a lo de antes. Hemos dicho que depende de nosotros el contenido que consumamos, depende de nosotros cómo desarrollamos nuestro cerebro y ese tipo de contenidos del que hablábamos, o incluso ese tipo de formación o estructura o todo lo que podamos hacer que nuestro cerebro no sea tan rígido. O sea, según te hablabas, yo estaba pensando, o sea, es que en vez de ir a la universidad, en vez de dedicarle energía a saber si los chicos han copiado o no, que se lleva copiando toda la vida, o sea, da igual si se copia con IA o sin IA, intenta que desarrollen algo. Si es una escuela de negocios, pues oye, tráeme ideas locas, ¿sabes? Tráeme algo que realmente no exista, piensa un poco, coge un modelo de negocio de Japón, coge otro de Estados Unidos, haz una mezcla y haz algo tuyo.
Claro.
Y eso me lleva a la última pregunta, que se me había olvidado.
Vale, una cosa muy rápida. Yo recuerdo el primer examen de la carrera, el primer examen de una asignatura que todo el mundo odiaba a muerte, y la odiaban básicamente porque preguntaba cosas que no había forma de buscarlas en ningún lado. Claro. Porque eran ejercicios que el tipo creaba específicamente por los exámenes. Y yo recuerdo que el primer examen era... No era programar, porque era todavía primero de carrera, primera asignatura, sino que era estructurar tecnológicamente las bases, era estructura de computadores, cómo estructurarías un sable láser de Star Wars. Ese era el examen.
Qué guapo.
Entonces era maravilloso. A mí me encantó. ¿Por qué? Porque era trasladar un conocimiento en cierta medida abstracto a un caso concreto, y además un caso que no era ¿cómo es una máquina de Von Neumann? No sé qué. No, sino era, mira, esto es un caso totalmente nuevo, que además si eres medio friki pues te mola, y tenías que hacer como una transferencia de conocimiento. Me encantó. Pues eso, así deberían ser los exámenes de las carreras.
Total.
Que no preguntes, ¿te sabes esto? No, haz un ejercicio que lleve implícito que tienes que saber esto para realmente hacerlo.
Total.
Ahí yo creo que está la clave.
Última pregunta ya, así que sí. ¿Está todo inventado? Lo puedes abordar como te apetezca. Desde el punto de vista del futuro, de la creatividad, de la innovación. ¿Por qué te hago esta pregunta? Yo creo que todos somos copias de algo, ¿no? Y ahora puede ser YouTube. Yo estoy muy metido en tema de YouTube, en tema de ropa. Y todos somos parte de la copia de algo, ¿no? Minimalism es copias de 25 marcas que entre Jesús y yo cogemos una cosa y otra. Ah, pues esto mola, esto no sé qué. Yo me voy de viaje y mando una foto de un escaparate. Pues esa parte es coges todo lo que ya está inventado y lo haces tuyo. Y la IA hace lo mismo, que es, oye, bebe toda esa información que la estamos nutriendo y te da un resultado en base a lo que tiene. Hemos hablado de la parte de creatividad como la única forma de desarrollo, pero la pregunta es compleja. ¿Está todo inventado ya?
La pregunta es compleja, ¿eh? Yo creo que cualquier invención que se haga no es que esté inventada, sino que las bases de esa invención están. Algunas veces es una innovación incremental, es decir, es una invención incremental, es decir, todo estaba al 95% y tú le añades una capa del 5%, ¿no? O cambias una pieza por otra, ¿no? A veces que ocurre simplemente eso. Otras veces hay una especie de invención más genuina, que es, hay ciertas bases, imagínate, está el 20% de la base y yo genero un 80% por encima. Pero creo que siempre, o sea, no creo que exista la invención... totalmente aislada de cualquier cosa. Si te pongo un caso, si vinieran unos extraterrestres aquí y nos trajeran algo que fuera para nosotros algo totalmente absurdo, de decir esto como demonios, para nosotros lo percibiríamos como una invención totalmente genuina, aislada de todo. Pero solamente desde su lado habrían seguido un proceso igualmente evolutivo de generación de conocimiento durante años hasta poder llegar a eso. Entonces, yo creo que todas las invenciones tienen un porcentaje, que a veces es menor o mayor, de cosas que ya han sido basadas. Eso lo que significaría es que la IA, no creo que el modelo de entrenamiento actual de la IA, pero sí a lo mejor el siguiente modelo de entrenamiento, que a lo mejor es aprendizaje por refuerzo o es una mezcla de diferentes modelos de entrenamiento, puede llegar a inventarse cosas que percibamos como genuinas basadas en conocimiento existente, siguiendo un poco el mismo proceso que nosotros.
Puede llegar. Estaba hablando de los extraterrestres y el otro día vi una, creo que es en Netflix, una serie, no sé si la, soy malísimo para los nombres, así que no me voy a jugar.
¿El problema de los tres cuerpos, no?
Sí.
Ah, sí.
Esa es. Sí. Que lo único que nos diferencia es que tenemos capacidad de mentir.
Pero no digas spoilers, tío.
Sí, madre, ya lo siento, es que no se me da fatal el tema de las series. Fatal. Es que no veo series nunca, entonces...
Problema de los tres cuerpos, serie... muy buena serie, basada más en un libro súper mítico, el libro además de un chino. Es complicado ver, libros chinos que tengan un recorrido internacional y mundial. Muy, muy chulo. Muy
una de las cosas que sea mala o buena, que es la creatividad a través de la mentira, pues ahí tenemos una forma en la que... había un entendimiento que no es entendimiento.
Bueno, de hecho, ChatGPT, todas las IA generativas, la diferencia de las discriminativas, ¿no? Históricamente hemos tenido IAs discriminativas, que es que tengo una base de conocimiento y yo, en base a esa base de conocimiento, yo saco de ahí y te lo devuelvo. Te recomiendo una peli, te recomiendo no sé qué. Las IA generativas, en base a un conocimiento, creo nuevo conocimiento. No es que te saco y te lo doy, sino que genera algo nuevo. Pues las IA generativas no voy a decir que se equivocan, sino que tienen, se llaman, que tienen alucinaciones o confabulaciones, que es básicamente que hay veces que se inventan cosas. Claro. Depende cómo hagas las preguntas, puedes minimizar esa invención de cosas. Pero si tú quieres darle rienda suelta, se pueden inventar lo que sea. Y ahí, entre comillas, podría estar la mentira. La mentira, lo que pasa es que tiene una intención. Claro. Muchas veces que es engañar. En este caso puede ser que no engañes, sino simplemente pues que tengas esa parte creativa y que te inventes algo.
Yo creo que la parte de engañar, sentimiento, todo ese tipo de cosas, ahí es complicado desarrollarlo. O sea, por lo menos desarrollarlo en el
¿en la
que,
IA?
Sí.
Yo espero que no se desarrolle.
Claro, yo he visto
esa
cosas.
Esa es otra. Tenemos capacidad de que no se desarrolle.
Claro.
Tenemos capacidad de, aunque las IAs puedan llegar a engañar, que no lo permitamos. Esa es otra cosa.
¿Esa regulación tú crees que se va a aplicar
sí.
por igual?
¿Cómo por igual?
O sea, yo paso mucho tiempo en Estados Unidos.
Ajá. Dice geográficamente.
Geográficamente.
No. El gran reto que vamos a tener, hay muchos, pero uno de los grandes retos que vamos a tener, ya no solamente en temas de inteligencia artificial, sino en tecnologías fundacionales o disruptivas, tecnologías que van a estar en todos sitios, la IA es una de ellas, va a ser que vamos a tener diferentes reglas del juego en diferentes partes del mundo, siendo soluciones globales. Es decir, aquí vamos a utilizar una solución de Estados Unidos, pero cuando digo aquí es, por ejemplo, Europa. Pero en Europa se genera una solución igual que la de Estados Unidos, va a competir con reglas diferentes.
Total.
Y eso es un movidón. Pasa lo mismo ahora, ni siquiera en tecnología, en temas de importación y exportación.
Total.
Hay diferentes reglas del juego de, digamos, productos producidos en unos países o en otros. Y en un mundo global es que eso no debería ser así. En moda pasa lo mismo.
He llamado mucho la atención a que la gente vea, que alguno típico, ¿no? Que comenta, no, Shein es muy barato, no sé qué. Digo, ya vea.
Claro.
Pero volvemos, pensamiento crítico, analiza claro. por qué, mira dónde pagan impuestos, mira si pagan impuestos, si pagan aduanas, que la respuesta es que no. Ya te lo digo yo.
¿Cuáles son los criterios que tienen a la hora de fabricar?
Exacto.
La gente, o sea, muchas cosas.
Exacto. ¿Qué conclusión sacamos de la charla? Además de que lo hemos pasado muy bien, hemos regalado una sudadera
y un libro. Yo me quedo con dos ideas. La primera idea es, creo que la capacidad de adaptación, la capacidad de innovación y la capacidad de aprendizaje están conectadas y deberían ser competencias fundamentales que todos debíamos desarrollar, esa capacidad. Y luego, con la parte de futuros, deberíamos todos pensar en que no existe un futuro que va a llegar y nos tenemos que preparar para él, sino que existen múltiples futuros y tenemos la capacidad de agencia de hacer que algunos ocurran frente a otros.
Qué bueno. Pues ese es el cierre. Yo lo único que puedo decir es que yo les hablo desde mi perspectiva de generalista y me flipa ser generalista. O sea, he tenido la suerte de que
generalista luego... o neogeneralista, porque tú tienes áreas de expertise, tú en tu...
No tengo idea.
Tú tienes muchas más ideas de lo que tú crees de muchos temas.
A ver, tengo alguna experiencia en determinadas cosas, pero también creo que el hecho de haber probado otras cosas, y cuando hablabas antes de la parte de cómo se desarrolla el cerebro, yo desde muy pequeñito he hecho mucho deporte. Entonces mi disciplina es muy loca. O sea, yo a mí me dices, tírame esa pared y digo, bueno, va, son 4 años para tirar esa pared. Pues te voy a tirar la pared.
Pero lo voy a hacer.
Pero llegará en 4 años. Entonces, creo que esa parte de aprendizaje, y está muy bien para la gente que nos escuche, es, oye, si quieres algún tipo de cambio, haz lo mínimo que puedas hacer hoy, pero intenta continuarlo durante mucho tiempo. Y eso te puede llevar a la parte de romper esa especialización y hacer un poco más la generalización, que para mí es bastante clave ahora. Y pienso desde el lado empresario contratando a gente como el lado personal tomándome café con gente.
Claro.
Donde creo que puede ser más interesante alguien que por un lado o por otro intente darme una serie de información y sobre todo que sea muy crítica. O sea, no os creáis nada. Había una frase de KCO que era de lo que ves créete la mitad, de lo que no ves no te creas
nada.
Sí. Pues ahora con la IA eso me encantaría saber qué piensa KCO.
Hay que hacer una revisión de eso.
Nada más. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. ¿Te lo has pasado bien?
Me he pasado muy bien. Pues estoy encantado.
Estamos dejando un comentario en la parte de abajo. Solo se puede comentar en YouTube porque Spotify no los vemos. Y si queréis comprar el libro, dejad el enlace en la parte de abajo. Si queréis comprar mi libro también, que llegará no sé cuánto tiempo tardará en llegar, La vida autónomo. Y cualquier cosita, os leo en los comentarios.
Mil gracias.
Gracias a ti. Chao, chao.